Solo hay algo más terrible que estar ciego, ser el único que puede ver. Bienvenidos a la ronda nocturna. Comenzamos el turno de noche.
Bueno, pues como diría el gran Jero Gómez, muy buenas noches, familia. Y nos encontramos de nuevo en una nueva entrega de La Noche de Arcadia. Con esta musiquita que se la he hecho yo a Jero especialmente para que no tenga problemas de royalties en YouTube y no le tiren el vídeo y pueda monetizar lo poco que se monetiza en este mundo. Jero, muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl, buenas noches, familia de YouTube, familia de Sport Radio, familia de Vox. ¿Cómo estáis? Yo encantado de estar aquí contigo una noche más, claro que sí.
Que bueno, recordemos, estamos...
Y más para tratar, ¿no? Este tema que tanto gustó a la gente en nuestro primer programa, pero es que nos lo ponen a huevo. No vamos a tardar tampoco, pero es que nos lo ponen a huevo.
Sí, el guión se va haciendo solo. Tú abres el periódico por cualquier página y se va haciendo el guión del programa. Bueno, hay que recordar que estamos en YouTube, en Arcadia Zona 51, dirigido y presentado por Jero Gómez. Y simultáneamente, bueno, esta semana no simultáneamente, estamos también en iVoox, en Sportier Radio, en 89.1 de la FM de Málaga y en todas las principales plataformas de podcast. Himalaya, Castbox, Google Podcast, Podimo, iTunes y Spotify. Tengo que decir que este programa, Jero, hoy es un auténtico lujo. Y aparte de la compañía, evidentemente, de estar aquí contigo y con todos los oyentes, es un lujo porque... Aunque lo están viendo, lo están escuchando de noche, lo estamos grabando a las 11:30 de la mañana. O sea, en plena hora punta de la luz.
Correcto.
O sea, esto nos va a costar una pasta.
Nos va a costar una pasta, pero vamos, que yo, como diría la señora ministra, es para decirle tonto en su cara. Como se está viendo la polémica de... El tema no es quién va a poner la lavadora a las 3 de la mañana, el tema es quién pone la lavadora. Pero vamos a ver, esto pedazo de gilipollas, las facturas las pagamos todos.
Sí, pero claro, pero...
Me da igual, en mi casa la lavadora la pongo yo. Que si no mi mujer me da, le quiero decir.
Sí, bueno, yo ayer puse yo en mis redes que de vez en cuando me doy pequeños lujos como planchar a las 10 y media de la mañana. Y el que estaba planchando era yo. Y no se me caen los niños, te digo, porque a mí... O sea, hay tareas como todos que gustan más o gustan menos. Yo, por ejemplo, algo que odio con toda mi alma es tender y recoger la ropa del tendedero. Pero, por ejemplo, planchar, porque como que no me importa. Cojo, me pongo ahí mi película en Netflix y me pongo a planchar. Tardo más. A mi mujer le desespera un poco porque tardo más, pero lo sobrellevo. O sea, digo, bueno, por lo menos aprovecho el tiempo mientras plancho.
Está hecho una maruja, ¿eh?
Totalmente. Estoy hecho una maruja, pero de todas, todas.
No, yo también tengo que decir que mientras estamos grabando este programa, mi mujer está haciendo de comer. O sea, que al final las facturas van a ir por un pico. Todo esto, ¿vale? O sea, que ya...
Tú sabes que eso o sea, grabar programas a las 11:30 de la mañana, planchar de mañana... Hacer de comer a las 12, es, o sea que eso ya a partir de hoy es cosa de fachas, fascistas, machistas y derechones, lo sabes, ¿no?
Totalmente. Pero vamos, yo quiero decir una cosa ya, esto en serio. A mí, la Comisión Europea, tengo entendido que, bueno, primero ha dado un toquecito, ¿no? A este señor. Como dice mi gran amigo Iván Torregrosa, ya se le ha ido a la cabeza, se le ha ido a las manos, el señor delira completamente. Una subida del 20% que ha hecho de la luz, o del 44%, no sé cuánto coño ha sido al final, pero una auténtica burrada más alta de la Unión Europea.
Sí.
Porque en todos los países ha habido subida, pero claro, era más alta, era la Comisión Europea ha advertido ya a Pedro Sánchez de que puede bajar la factura de la luz, puede aplicar una bajada y no va a hacer nada, ya que no va a hacer nada. Pero por mucho menos, por subir un 6% el precio de la gasolina, se echó todo Francia a la calle, incluso casi. Y aquí parece mentira que no vamos a hablar de Israel, de Palestina, de Ruego, y que nos echemos a la calle por países que no tienen nada que ver con nosotros y consintamos que se estén cargando el nuestro y nadie haga absolutamente nada.
Eso
a mí como ya no, a mí como ciudadano de a pie
te hierve,
me toca mucho, perdón, me toca las pelotas, ¿qué quiere que te diga?
No, pero a ver, si es que es así, que no puede ser de otra forma. Porque es que me hace gracia, porque después en este programa nos criticarán mucho, como en el otro, que si nos metemos con la, siendo nuestros programas de la temática que nos metemos en política. Y yo quiero aclarar que resulta que es curioso cuando, por ejemplo, si decimos que el gobierno de los Estados Unidos cede a presiones de los lobbies farmacéuticos para recomendar tal vacuna y eliminar otra, es conspiración. Pero si decimos que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo presionado por los lobbies de las farmacéuticas para recomendar Pfizer y eliminar AstraZeneca mientras el resto de la Unión Europea hace todo lo contrario, resulta que eso no es conspiración, es que nos metemos en política y somos fascistoides. A ver, ¿me lo queréis explicar, por favor? ¿O es que solamente se puede hablar de política exterior para hablar de conspiración?
Yo por suerte, la persona que me conoce sabe que yo de fase de fascistoide tengo poco, o sea, eso está mal. Yo soy un padre de familia, yo soy un ciudadano preocupado viendo cómo su país se va a la puta mierda y viendo cómo cada vez me cuesta más trabajo ponerle un plato de comida a mis hijos en la mesa. Eso es lo que soy yo. Y un padre avergonzado viendo cómo hay señores que se tiran de los pelos por lo que está pasando en Israel, por lo que está pasando en Palestina, por lo que está pasando en países que están a miles de kilómetros de aquí, mientras que el vecino de al lado se muere de hambre.
Correcto.
Y tenemos un presidente al que se le ha ido la olla totalmente, porque se le ha ido la olla totalmente. Solo hay que ver los discursitos que me da, que en ocasiones yo no sé si estoy viendo al protagonista de una película de miedo o estoy viendo al que supuestamente dirige el gobierno. Bueno, gobierno por no decir otra cosa, ¿no? Porque eso ni gobierno ni nada, son una barraca de feria y se ha terminado. Me da mucha vergüenza, tío, me da mucha vergüenza porque se supone que, primero, y ojo, yo no estoy diciendo que lo que esté pasando en otros países esté bien o haya que dejar que ocurra, no. Pero coño, vamos a arreglar primero lo que tenemos de puerta para adentro y ya después vemos si podemos ayudar a los de fuera.
Claro.
Sí, que lo lógico, o sea, tienes en tu país un montón de familias en la calle con niños pequeños muriéndose de hambre, empresarios suicidándose porque no pueden mantener un negocio, porque en Sevilla y en Andalucía entera, no solo en Sevilla, se han suicidado un montón de empresarios hosteleros porque han tenido que cerrar su negocio, y ya te digo yo que algunos negocios de tradición
de generaciones,
de casi un siglo en Sevilla, de casi un siglo,
sí, si es que
yo he conocido a alguno de ellos por yo me dedico a la hostelería y por mi padre era un hombre que tuvo un negocio de hostelería muchísimo tiempo en Sevilla y era pues un hombre que tenía muchas amistades, muy, muy, muy querido padre, y bueno, pues a alguno de ellos yo lo llegué a conocer. Coño, es que cuando tú lees la noticia y tú ves eso, dices, hostia, ¿qué dónde estamos llegando?
Claro.
¿Qué está pasando en España? Pues está pasando que estamos rodeados de incompetentes. Es lo que está pasando.
Es que, sí.
No hay más.
Es que abres el periódico y da la impresión de que estás leyendo el guión de la segunda parte de Iron Sky. No sé si la habrás visto, Iron Sky.
Totalmente.
Que los nazis estaban en la cara oculta de la luna. O sea, es la segunda parte, es la secuela. O sea, lo que pasa es que en vez de en Estados Unidos, aquí en España. Es alucinante. Que bueno, pues es que hay tantas cosas que comentar. Por ejemplo. Mira, los oyentes de turno de noche lo saben, yo lo he dicho muchas veces que el tema del arte moderno no lo entiendo, que es un negocio que se ha dedicado ya a vender humo. De hecho, yo tuve la gran idea se me ocurrió decir, bueno, pues si esto es lo que se dedica es a vender humo, digo, fabrico unas urnas de cristal o de metacrilato y meto humo dentro y vendo humo, literalmente. Claro, a mí la gente me dice, ah, esto está chalado, no sé cuánto. Digo, hostia, que la idea es buena. Joder, de esto sí la idea es buena, que se me han adelantado, pero no solamente se me han adelantado, me han superado. 15.000 euros por vender el vacío. Se llamaba la obra Yo Mismo, que es...
Ahora mientras...
Dime, dime.
Mientras tú vas hablando, va a aparecer la noticia por aquí para que la gente la pueda ver, para que vea que esto no nos lo inventamos nosotros, que esto es verdad, vamos, que, sí, que sí. Está ocurrido.
Sí, sí, es real. Es decir, un artista italiano vende por 15.000 euros el vacío. O sea, es una obra, según él, es invisible porque es energética. Ojo, que la condición al comprador, que ya que estar aburrido y sobrarte el dinero para gastarte tú 15.000 euros, es decir, el sueldo medio, o sea, del año de un ciudadano español medio, 15.000 pavos, por el vacío. Y además tienes que tener una habitación exclusivamente para exponerla, que es una habitación que tiene que ser de 1,50 m por 1,50 m, con cierta iluminación, y que no haya obstáculos para que se pueda admirar la obra en toda su dimensión. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo va a ver, no?
Raúl, de verdad, tío, me pones en la situación, ¿no?
Sí, ¿verdad?
El italiano aquí es listo, porque este tío ha cogido, dicho, es lo mismo que si yo te digo, mira Raúl, mira, ¿qué has mirado tú que ves? Tú me vas a decir, por nada, te digo, ¿cómo que nada? Y yo, ¿no está viendo las culturas de aquí? Y yo, que es invisible. Que es invisible. Y yo, ¿cómo la veo? No está aquí, ya, pero no. Mira, aquí está, mira. Aquí está. 1,80 m que mide la colega, ¿vale? Pero, y ahora te la tiene que llevar para tu casa, para Málaga. Y tiene que ponerla en una habitación vacía, con una peana de 1 m de alta, para que llegue a los 3 m de altura.
Y yo te digo, ¿cuánto?
Le viste tú eso a Estefanía. te falta Málaga y Almería para correr. No,
pero escúchame, ahora hablando del tema, se me acaba de ocurrir otro problema que no sé si el comprador o el vendedor o sea, el escultor esta en cuestión lo ha tenido en cuenta. Es el transporte. O sea, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo se transporta? ¿Te cabe en el maletero? ¿En un camión? ¿Hay que embalarlo? ¿Hay que ponerle muy frágil?
No sé, a lo mejor como es energética, pues a lo mejor la ha metido en un pendrive o algo.
Hostia, pero, escúchame.
¿No viste que es energética? Mete un pendrive.
Yo también, ¿verdad? Escucha, yo estoy pensando, o sea, si es una escultura energética, si entra a ver la Paloma Navarrete, se le vuelve loco el péndulo. O sea, porque el péndulo se mueve por energía, o sea.
Comida a lo mejor péndulo pisa. Sí.
Oye, pues sería Paloma Navarrete sería una buena verificadora de este tipo de arte. Es decir, si el péndulo no se mueve, pero, es que no hay escultura.
Pero a ver, ya el problema, lo que te estaba comentando, ya en serio. El problema, ya en serio, es que nosotros no somos serios.
Es imposible. No,
el problema ya no es el artista, que en este caso, como digo, es el listo. El problema es qué tipo de gente compra esto. ¿Pero qué tipo de gente le da a este señor 15.000 euros por decirle que aquí tiene una escultura
energética?
Dame 15.000 euros y te la lleva. Y el tío coge y se los da. O sea, ¿qué tipo de persona compra eso? O sea, hay que ver al comprador, porque eso sí, el comprador, obviamente, yo es que tampoco daría la cara. El comprador, hasta donde yo sé, no ha dado la cara.
No, y con razón.
Hombre, yo es que no la daría tampoco, porque es que le van a decir tonto lo más bonito que le van a decir.
Hombre, espérate, cabe la otra opción que se me está ocurriendo sobre la marcha, que el comprador le deba dinero al artista, al escultor, o sea, una forma de blanquear dinero. ¿Y cómo lo hacemos de forma rápida, barata y que sin materiales? Pues una escultura energética. Ojo que podéis.
Ya te lo podía haber currado, haber puesto algo, haber puesto dos pilas por lo menos, o dos pilas, o un cable, algo, tío, que diga tú, mira, escucha que está aquí, que es esto, ¿vale? Pero sí. Vamos a ver.
Pero es un crack, o sea, este tío ha conseguido salir en todos los telediarios, en todos los periódicos, ha conseguido que estemos hablando ahora mismo de él aquí. O sea,
sin haber hecho nada.
Sin haber hecho nada, o sea, es una obra maestra del marketing.
Es un máquina, tío.
Y se ha llevado 15.000 pavos limpios.
O sea, por no hace ni el huevo, o sea, no, ni se ha remangado, tío. Ha dicho aquí la escultura, aquí la escultura, y aquí está. 15.000 pavos,
gracias. A ver, estamos hablando sin saber y hablando desde la ignorancia. Pues estamos diciendo aquí que este hombre no ha hecho nada, no sabemos si se ha sentado en una silla enfrente de ese recuadro donde está la escultura energética, se ha puesto las manos en las sienes como Anthony Blake y se ha tirado horas durante día haciendo dándole forma a la energía.
Se ha pegado 3 o 4 días con los ojos vueltos para atrás.
Exactamente. Hasta que le ha dado forma. Puede ser, ojo,
no,
pero
sí es verdad, sí es verdad que hay muchísima gente que, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Hay muchísima gente que se está, y literalmente, ¿no? Se está aprovechando de su estatus o de su posición dentro de lo que viene siendo la comunidad cultural, ¿no? Porque este señor, yo no soy partidario de, ojo, que al que le guste me parece muy bien, yo no soy partidario del arte moderno, porque cualquier cosa hoy día le llaman arte.
Sí, sí, sí.
Yo no soy partidario del arte moderno, yo prefiero un buen cuadro de Goya, de Velázquez, o un buen cuadro de Picasso, del cual, por cierto, vamos a hablar ahora también.
Sí.
Pero yo prefiero ver un buen cuadro de Rubens, un buen cuadro de cualquier artista de los clásicos antes que esa mierda que llaman arte moderno, que ya que le guste. Lo mismo que la cocina. A mí no me gusta la cocina moderna, yo soy cocinero, ¿no? A mí me gusta la cocina moderna, porque tú vas a un restaurante moderno y te pones una mierda así en el plato y tú, bueno, esto que es el entrante, ¿no?
Pues mira, ya que has sacado el tema de la comida moderna, ¿no? Ya te voy a enganchar. Pasamos del arte moderno a la comida moderna. Pues si te digo yo, pues además yo sé que te va a indignar, ya te indignó el otro día cuando te lo comenté, tú eres cortador profesional de jamón. O sea, el corte del jamón necesita un micraje de un tamaño, de una inclinación, para que se aprecie el sabor como se tiene que apreciar. Entonces, tú, claro, como cortador profesional de jamón que eres, titulado, ¿qué te parece el nuevo invento que es la pata de jamón de atún? O sea, aquí hay muchas cosas que se contradicen. O sea, pata, atún y jamón. Aquí hay algo que no cuadra. O muchas cosas que no cuadran.
El jamón de atún es una mierda. eso, pero vamos a ver. No, vamos a ver. Jamón de atún. O sea,
pata. Pata.
Pata de jamón. ¡Pero el atún tiene pata, cojones! ¡Vamos a ver! ¿Pero qué pata? ¿El atún tiene pata? ¡El atún es un pescado, guillo! ¡Vamos a ver!
Pues mira, este hombre decía que lo que cogía era de un atún de 300 kilos, ¿vale? Le cogían la parte de la barriga del vientre, le daban la forma como si fuese jamón, del jamón, efectivamente le faltaba la pezuña, no la tenía. Se curaba exactamente igual y después el tío te lo ponía en un jamonero de los de jamón de toda la vida. Y te lo cortaba igual, en finas lonchas. Como si fuese un jamón de jabugo, pero no es jamón, es atún. Es como un trampantojo muy caro.
Yo te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? A mí es que la cocina moderna, tío. Yo he visto algunas cosas en algunos restaurantes que de estos de cocina moderna. Y a mí me en su día sí me ofrecieron trabajar en un restaurante de cocina bastante cocina moderna que hay allí en la zona de Sevilla donde yo vivía, ahora vivo en Extremadura, en la zona de Sevilla donde yo vivía, es el Ajarafe, en Robles, restaurante Robles, uh-huh, que mucha gente lo conocerá, me imagino. Pues me ofrecieron trabajar y yo dije que no. Digo, mira, no, porque yo no yo estoy acostumbrado a otro tipo de cocina, la cocina más clásica, donde la gente más que busca, más que la gente busca cantidad y calidad. Porque no me vayas a negar a mí, que no es lo mismo. ¿Esto qué es? Vamos a ver, que un buen solomillo de cerdo, de ternera,
¿eh? Eso de cuatro dedos de gordo.
Hombre, con su grasita cayendo, que después te mata el colesterol, pero lo justo que tú te vas.
Con tu papa sacón alioli.
Hombre, o mojo picón también.
También.
Cállate que tengo hambre, ¿vale? Ah, mira, en mi pueblo había uno que decía, yo prefiero tener cuerno antes que colesterol. Dice, ¿por qué? Dice, porque con los cuernos puede comer de todo.
También es verdad. Él tenía claras sus prioridades, ¿no?
Cada uno, ya cada uno le da su prioridad a lo que quiere, ¿no? Pero esto de ya de la cocina moderna, sí es verdad que lo mismo pasa que en cierta manera que con esto de las esculturas modernas, ¿no? Se los está yendo la olla. Hay gente que con tal de sacar tajada, ¿no? Y de salir en la prensa, porque obviamente el que ha hecho esto tampoco es tonto. Sabe que es una novedad, sabe que va a salir en la prensa sí o sí, tarde o temprano, y obviamente sabe que se puede permitir el lujo, como es algo que solamente tiene él y lo abraza patentado. Pues obviamente, mientras viene una empresa multinacional y se lo compra, pues obviamente va a poder estar vendiendo esto a un precio desorbitado.
Sí, sí, bueno, y espérate, pero es que la pata de jamón, de atún, por lo menos es algo tangible que está ahí, que tiene un peso entre 7 y 8 kilos, ¿vale? Te lo puedes comer, ¿vale? Es tangible. Pero en el stand al lado de este hombre estaba el que hacía los postres, ¿vale? Y entre los postres pues tenía, se le había ocurrido, ojo, burbujas de aguardiente de chocolate.
¿Y la burbuja dónde sale?
La burbuja era como una espumita que el tío la metía en un cañón de aire, subía y tú como el astronauta en el aire tenía que coger la burbuja. O sea, es literalmente un postre etéreo. Está rayando con la escultura energética.
Totalmente, ¿sabes? Te lo iba a decir ahora mismo, de haber esto es lo mismo que la escultura moderna, ¿sabes? Lo malo no es que lo peor es que hay gente que paga, lo peor es que hay gente que es capaz de pagar un auténtico dineral para comerse un postre en una burbuja.
Yo prefiero un magnum de chocolate.
Yo prefiero también un bizcocho, esto de los que hace mi mujer, ¿sabes?
También, ¿verdad?
Está riquísimo. El otro día hice un pastel de chocolate, la hija puta, y duró tiempo hacerlo.
Sí, ¿no? A mí me pasó anoche con Estefanía con la tortilla de patata, o sea, duró el tiempo de ponerla en el plato.
Y se da para acá, que lo voy a meter que se ponga fresquito. Digo, fresquito, toma acá, pastel, se va,
corre. Que diría que si te lo comes caliente te va a poner malo, tú, a ver si es verdad.
A ver si es verdad y me limpio por dentro.
Pues mira, ya lo que quiero aprovechar y es que ya que hemos hablado un poco de arte moderno y eso, y es un seguidor, que y yo lo estoy siguiendo por Instagram, que además de aquí de Málaga, creo que de Mija, Jaime Hidalgo Martín, ¿vale? Que es un artista que he descubierto yo. Es arte moderno, pero es abstracto, es muy onírico. Y lo digo por si alguien tiene curiosidad de ver su obra, en las cuelga toda en Instagram. Ojo, que yo no me llevo nada de aquí, pero me parece curioso su trabajo. Yo ya le he dicho incluso por privado, digo, mira, yo estoy de mudanza, pero en el momento que yo me vaya a la casa nueva, en el estudio, voy a poner uno de los cuadros tuyos, porque a mí me encantan, son muy raros, son muy onéricos, van a caballo entre la ciencia ficción, la pesadilla nocturna, son muy raros, pero muy inquietantes, pero a mí personalmente me gustan mucho. Yo te estoy viendo ahí que tú estás ya rebuscando.
Estoy rebuscando para ver si encontramos a... y poder poner exactamente la red de Jaime Hidalgo Martín, creo que es este hombre que está aquí.
Jaime Hidalgo Martín, que está ahí con una gorrilla en la foto de perfil. Hombre.
Va a aparecer por aquí la dirección Instagram de este señor, para quien quiera echarle un vistazo. A mí me recuerda mucho, por lo que estoy viendo aquí, a... Es una mezcla entre Picasso y las pinturas negras de Goya.
Sí, sí, es, o sea, verdad. Una fusión un poco extraña, pero no sé, por lo menos para mí algo tiene que, o sea, es muy rara, pero muy inquietante a la vez. A mí me gusta.
O sea, para no sé si se verá bien. Vamos a intentar bajarle un poco el...
A ver, voy a probar yo. Al... A ver, ¿se ve ahí algo? Jero. Jero.
Dime.
Estoy poniéndolo aquí, pero si se ve ahí
sí,
más o menos.
Se ve igual que este, por ejemplo. Este es un cuadro de este señor.
Ese también. No lo había visto. Vamos yo. Sí, eso creo que era, había dicho que era algo para un tema de un cómic o algo de eso.
Pues es algo así más o menos también.
Sí, son unos cuadros muy 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 raros.
No, sí, pero bueno, mira, una cosa así, pues mira, pues aquí hay un trabajo, aquí hay unas horas invertidas, ¿no?
Y hombre, y si te fijas, lo ves todo, hay un patrón, te digo, por eso te digo, muy onírico, muy como de pesadilla, ciencia ficción, una mezcla muy rara. O sea, es esa imagen es que él tiene en la cabeza, bueno, y por lo menos las plasma. Y que coste, o sea, yo no lo conozco personalmente, o sea, lo contacté por Instagram y lo sigo porque me gusta. A ver, hay que reconocer que hay veces de Picasso, que Picasso ya la hablaremos, Picasso tenía una frase que a mí me encanta, que es cuando él hacía uno de sus trabajos, una escultura, una pintura, y se la enseñaba a sus más allegados. Claro, con lo que hacía Picasso, se lo enseñaba a su mujer, a sus cuatro amigos y demás, y le hacían así. ¿Y esto qué es? Y Picasso se cabreaba mucho, sobre todo en su última época, cuando estaba ya en Francia, que no hablaba ya ni siquiera español, hablaba francés, y la única frase que pronunciaba en español, y muy, muy, muy cabreado, cuando los demás no entendían qué es lo que él les estaba enseñando, él decía, es que vosotros no veis lo que yo veo. Y a mí la verdad que esa frase se me quedó, pues, y es verdad que yo, por ejemplo, Picasso nunca lo he entendido, pero ahora lo veo de forma diferente. Porque veo algo de Picasso, o ya incluso de cualquier artista, y dices tú, coño, o sea, yo no, a lo mejor no estoy viendo lo que él está viendo. ¿Qué es lo que estaba viendo él aquí? Para plasmarlo.
No, totalmente, totalmente. Está claro que Picasso tenía un don, tenía una mente que era un privilegio. Y claro, a todos en un momento dado nos hubiera gustado por lo menos ver por un agujerito a Picasso en el momento de pintar ese cuadro y saber por lo menos por por los gestos de su cara que sentía, ¿no? O que estaba sintiendo o experimentando en ese momento. Hay quien dice incluso que se drogaba, ¿no? En ocasiones para pintar ciertos cuadros, pero yo no creo que fuera así, no creo que llegara tanto, pero bueno. Como sobre Picasso mucha leyenda negra también, no sí. Digo que todo lo que se cuente sea mentira, pero que hay muchas mentiras que sí se cuentan sobre Picasso, obviamente, igual que todos los artistas, ¿no? Porque si en un momento que eres famoso, pues ya se empiezan a decir auténticas barbaridades, ¿no?
Como, ¿qué ha pasado? Porque, ¿Qué ha pasado con Picasso ahora, Jero? Dilo tú, ¿qué ha pasado?
Pues mira, con Picasso esto es algo que, mira, es algo que es para decir... Comprarse una vida, un saquito de amigos, lo que os dé la gana, ¿vale? Pero dedicarse a otra cosa. Resulta que no hace mucho tiempo, concretamente esta noticia es del... A ver si encuentro la fecha por aquí. Bueno, de hace poco, de hace dos días. Del 1 de junio, o sea, de hace dos días, estudiantes de arte denuncian en el Museo Picasso de Barcelona la misoginia del pintor. O sea... La artista valenciana María Llopis y sus alumnas denuncian con una acción silenciosa la falta de conciencia política por parte del museo con el hecho de que Picasso fuera un maltratador. Y ahora coge el museo, obviamente, pues las ha bloqueado, a esta asociación en las redes sociales, les ha prohibido la entrada al museo y estas señoras se dedican a decir que es un complot contra ellas porque las quieren calladitas.
¿Eh? Así, tal cual. Y se han quedado tan a gusto.
Tal cual. Ya está, se han quedado a gusto. Ya está, que no habéis por lo que habéis. Además, que la acción silenciosa consistió, que habéis visto la foto en el, uh-huh. Mientras yo hablaba, pues ha salido la foto del titular, pero bueno, la voy a resumir para la gente que nos está escuchando en iVox y en Sport Direct Radio. Consiste en esta señora, pues señorita, puesta delante de un cuadro de Picasso. ¿Vale? De un cuadro de Picasso con unas camisetas negras y blancas y en la espalda se podían leer inscripciones, por ejemplo, como Picasso, eres un maltratador, Picasso, eres como... ¡Ojo! ¡Eres barba azul!
¿Cómo?
¡Oh, Barba Azul! O sea, Barba Azul. O sea, ya, y en otro, no sé si he podido leer, que se vieron más camisetas por ahí. Picasso, eres como Antonio David Flores. ¡Ojo! ¿A dónde estamos? Oh,
escúchame. Hostia, ¿por dónde estamos llegando ya?
El colmo de la gilipollez. O sea, el colmo de la gilipollez. Vamos a ver. Primero, esto pasa, por ejemplo, y es por no ponernos en el contexto de la época en la que vivió el pintor. Ojo, que no lo estoy defendiendo. Ni lo estoy defendiendo, ni lo estoy acusando. Yo no me puedo permitir el lujo de acusar a nadie, primero, que no se puede defender. Porque eso sí que me parece de tener muy poca vergüenza y de ser un puto cobarde. O sea, tú acusas a una persona que no se puede defender porque lleva un montón de tiempo muerta. Ojo, que la familia de Picasso, no sé si va a emprender acciones legales contra esta señora, pero yo me imagino que a cartas en el asunto tomarán.
Pero esta familia, o sea, esta señora, imagino tendrán pruebas contundentes de lo que están diciendo.
Me imagino, no sé en qué se basa para decir esto, porque la noticia no decía mucho más. Ellas dicen que, bueno, que quieren reivindicar el papel de las artistas que han pasado a la historia como mujeres de Picasso, y que se basan en que la mayoría de ellas eran artistas que se vieron, que cuya carrera se vio truncada al conocer al pintor. O sea, que dio la casualidad que una mujer que conoce a Picasso, que tiene una relación con él, sexual o no, pero tiene una relación con él, y por lo que sea, esta señora no triunfa, ya es culpa de Picasso que la ha puteado.
Ah, vale, esto engancha entonces directamente con el último estudio del Ministerio de Igualdad, que se ha gastado 180.000 euros. ¿En qué te gastarías tú 180.000 euros? Ahora mismo la situación como está en España. La ayuda directa.
Yo me gastaría 180.000 en una casa, obviamente, claro.
Sí, no, pero a ver, me refiero, tú desde el punto de vista de, si tú estás en el gobierno, 180.000 euros. Del contribuyente, que lo gastaría, imagino, pues en ayudar al desempleo, ayudar a hostelería, ayudar a las empresas. No, pues el Ministerio de Igualdad se gasta 180.000 euros en un estudio, ¿vale?, que dilucide quién contamina más, si los hombres o las mujeres. Y esto no me lo estoy inventando. Evidentemente, por supuesto, contaminan más los hombres, sin lugar a dudas.
Hombre. Bueno, Ministerio de Igualdad.
Sí.
Ministerio, como tú dijiste, Ministerio de
Ideología de Género.
Exactamente, porque de igualdad tiene bien poco. O sea, la paridad, la señora Montero se está pasando a la paridad por el zupapo Moreno.
Exactamente. ¿Vale?
La ley de la paridad por zupapo. Totalmente. O sea que no, y bueno, después tenemos a la número 2 de Podemos, la mano derecha de la señora Montero, que de este ministerio, precisamente, que se ha comprado un chaletaco.
Sí, lo he visto.
Que ahí no es que quepa yo. Hay que pollo con mis 5 hijos, con Raúl, con la mujer, la hija, con Guillermo, el limoncito, y nos sobra sitio para el perro. Vámonos.
Y para montar estudio de grabación. es la lucha obrera. La lucha obrera que al final te acaba recompensando.
Hombre, claro. Por supuesto.
Por cierto, quiero decir una cosa, hacer un apunte, que si de fondo se mete reggaetón, ¿vale? Es que el tonto del barrio lo tengo debajo de la ventana, ¿vale? Que es DJ Bike, que es un individuo que se ve que entre todos le estamos pagando la paguita por tonto, y no tiene otra cosa que hacer que por las mañanas se pone aquí debajo con su bicicleta, tiene un altavoz Bluetooth, me pone reggaetón, y ahí se pone ahí, le pone la pata cabra a la bici, pone el botellín de cerveza, la lata, encima del sillín, y con el cigarrito, y ahí hasta que se aburre. Y después se va a dar por culo dos edificios más para allá.
Hiciste una publicación en Twitter de DJ Bike.
Sí.
Va a aparecer por aquí, para que la gente lo vea.
Ponlo.
Eso sí que es un personaje. ¿Tú has pensado alguna vez en salir por la ventana y decirle, escúchame, hay una cosa, tonto, hay una cosa que se llaman auriculares? Casquito, ¿vale? Así, mira, son así. Digo yo, para que a lo mejor muchachos que no lo conoce.
No, pues.
Los auriculares.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que él disfruta poniendo la banda sonora al barrio. Él se cree que no está haciendo un favor a los demás, pero la verdad es que no. Hay gente para todo.
Yo es que yo cuando vi el otro día la noticia esta de Picasso, te mandé inmediatamente porque es que verdad. No puede ser verdad porque... Pero sí, es verdad. Además, de hecho, esta señora ya ha dicho que va... Que estas protestas contra Picasso van a seguir y va a hacer todo lo posible porque todo su afán es hacer que el Museo Picasso cierre. Su afán, ¿vale? Que un maltratador no se merece un museo. Ya más lejos de que haya sido un artista internacional, que esté reconocido en todo el mundo, es que, ¿no? que se relacione su nombre con España, y en este caso con Málaga.
Es que es el problema, que Picasso no es catalán. Si fuera catalán no habría ese problema, porque el museo está en Cataluña. Claro. Que enlazando con los museos, con Cataluña, quiero recordar que la señora Colau pues ya se llegó al acuerdo con el gobierno, el tripartito este, el gobierno, nuevo gobierno independentista de Cataluña, de expulsar de la jefatura de policía de Barcelona a la Policía Nacional y en ese edificio, ojo, levantar un museo de la represión. Y se han quedado tan a gusto.
Totalmente. Y te dice, vamos a tomar una cervecita ahora para que hemos trabajado, que no hemos ganado.
Exactamente. Tal cual.
No sé, yo es que ya estas cosas no
ya te superan, pero vamos, pero más que la NASA española, o sea, el último invento de la mano derecha del mejor amiguísimo de Pedro Sánchez, creo que era Iván Redondo, ¿no? El nombre de este señor, de esta mente lúcida, de mente fría.
Sí.
Una persona que se alimenta literalmente de chupando las humedades que se adhieren a los huevos de Pedro Sánchez.
Totalmente. Lo que en España se llama de toda la vida un lame huevo, un lame culo, vamos.
Exactamente, un mama huevo, total. Uh-huh. Y ahí está
que es que la...
Y la cosa como está...
¿Qué te puede...?
Dime. Que digo, la cosa como está y no se le ocurre decir que va a montar la NASA española.
Cuando ahora mismo España no cuenta ni de lejos con el apoyo de Estados Unidos para absolutamente nada.
No, ni para enfrentarse a Marruecos.
No, Estados Unidos ahora mismo, de hecho, yo creo que el señor Biden lleva ya, son 6 meses, ¿no?, los que lleva en el cargo, desde enero, y yo creo que todavía no ha llamado a Pedro Sánchez, no lo ha llamado, se ha llamado a todos los presidentes del mundo, menos a Pedro Sánchez, es normal, o sea, yo tampoco lo llamaba, ¿eh?
Escúchame, lo mismo lo ha llamado, pero para decirle tonto. Y ya está, y ahí está quedada la cosa.
Por lo mismo,
y evidentemente no lo ha hecho público. Pero es increíble. Más cositas, porque es que lo de la NASA española, yo es que me imagino a Tony Leblanc caminando con la escafandra por Almería. Como en la película del astronauta. Es que otra cosa. ¿O qué pasa? Que como ya se acaba el chollo, pues, y a Pedro Duque hay que ponerlo en algún sitio.
Claro.
Pues tenemos que inventarnos, pero vamos, que si dirige la NASA española, como intentó ponerse una mascarilla en la rueda de prensa, yo no me montaría en uno de esos cohetes. Yo no me montaría en ese cohete.
No, ni yo tampoco. Lo que yo no sé, este señor, cómo carajo, con la que lió va a ponerse una mascarilla, cómo carajo se puso el traje de astronauta aquí. O sea, tú imagínate a ese tío ahí, y yo, venga, que está el cohete, que se va, espera, que las botas, que no puedo. Y yo, venga, hombre, que se va el cohete, que está esperando. Yo te quiero esperar, nada. El cohete, claro, por eso.
Jero, se ha cortado.
Me la ha vuelto a hacer. Voy a tener que ir pensando cambiar el enchufe de ahí, tío.
Sí, porque bueno, la gente no lo sabe, pero hemos tenido un pequeño corte y es que estamos empezando a llegar a la conclusión de que el niño de Jero trabaja para los hombres de negro, trabaja para el gobierno, porque ya es la segunda vez que en mitad de un tema polémico te corta el wifi.
Mi niño es un cabronceta seca. Ya está.
Madre mía, pero...
Bueno, cosas que pasa cuando se tiene familia y ya está. Ya. A ver, dime dónde nos habíamos quedado, Raúl.
Pues habíamos estamos hablando de la NASA, de Pedro Duque, de hay que ver que no se puede meter en el cohete.
No, yo te digo eso, que con razón, y ahora tú después de ver eso te explicas por qué. Porque yo me imagino a Pedro Duque poniéndose las botas de astronauta y el americano, que yo que nos vamos, que el cohete, espérate, que no puedo, que no entra, espérate, que yo que nos vamos, que el cohete se va, que se despega. Nada, tú ahora mira y dices, es que, hostia, es que el cohete de Pedro Duque se tuvo que retrasar 3 o 4 horas el lanzamiento del cohete. Claro, ahora se explica por qué carajo se tuvo que retrasar 3 o 4 horas el lanzamiento del cohete donde iba Pedro Duque.
No, no se puede poner la mascarilla, se va a poder poner el traje.
Espérate. Pues... el traje de Pedro Duque fue como... vestirte de torero, ¿eh?
Literalmente. Oye, escúchame, ¿ha visto lo del último... que al día de la grabación fue ayer cuando se vio público... lo del último challe, la última gilipollé que un poco más se llevaba por delante la vida de una muchacha de 14 años? O sea, es que esto ya, o sea, es que hemos puesto el nombre de idiocracia al programa porque ya me dices tú que tu mujer ya te la lió con lo de no cabe un gilipollé más, pero es que para llamarlo no cabe un gilipollé más volumen 2. Pues ahora el último
sí, total.
Reto challe, el último reto viral es ir por la calle y alguien que tú no conoces o tal, o pegarle un empujón contra un lado, ¿vale? Y en esto pues se ve, están grabándolo, porque claro, la idea es las pocas luces, después grabarlo para subirlo a las redes. Están grabándolo y va una chica, se ve que volverá del instituto o algo con su mochila cerca de la carretera, va la otra, la graciosa, le pega un empujón, la lanza contra hacia la carretera, y en esto que pasa una furgoneta y la atropella. Por suerte, le dio de refilón, le dio en la mochila y no la se la cargó y, o que sepamos, no la ha dejado inválida ni nada, pero... ese es el último reto viral.
Y ahora, tú imagínate que esto se lo hacen a una persona mayor y resulta que el hijo de esta persona mayor viene por detrás o está viendo la escena o ya no el hijo de esta persona mayor. Cualquier persona con dos dedos de frente... ve la escena, se va para la persona que ha empujado a esta mujer o a este hombre mayor y le revienta la cabeza contra el suelo.
La ruina es para ti, porque encima la otra que la ha empujado tiene 14 años y es inimputable.
Ah, muy bien. No, pero tú sabes el problema, que estas cosas al final no las hacen solo los niños de 14 años.
Sí, después se va más arriba.
Yo recuerdo, por ejemplo, el... no sé, me imagino que la gente se acordará del tonto polla ya del Caranchoa.
Sí, que se llevó una hostia y con razón.
Con veintitantos años que tenía, insultando a los trabajadores, a la gente por la calle, mira, campeón. Tú a mí me tienes por la calle y me insultas, yo te tendré que pagar, pero lo tranquilo que yo me quedo al partirte la cara, eso ya a mí no me lo quita nadie.
Sí, me parece a mí que la multa que le cayó al otro fueron 30 euros, que... es para decir al juez, pues tenga usted otros 30 euros más que le voy a pegar otra hostia conforme salgamos de aquí por la puerta.
Totalmente, además yo se lo digo. De 30 euros nada más toma 100, que le voy a pegar dos más.
Y los 10 euros de no hace falta que me los devuelva.
Es que es para que tú veas que cualquier persona con dos dedos de frente, en el momento que ve que el hombre se está cabreando, pues mira, cuando es que hay un momento, vamos, esto ya de hace tiempo, pero es que es digno de analizar.
Sí, sí.
Pues cualquier persona con dos dedos de frente, hay un momento que el chaval le dice a este hombre, al trabajador, que es un experimento social, y entonces el hombre le dice, ¿y dónde está la cámara? Pues mira, señálale la cámara, te quedan tranquilo, tú te vas, cada uno por su lado, aquí no pasa nada. Es que lejos de hacer eso, lo vuelve a insultar.
Sí, sí, es tirar la cuerda hasta que se rompe.
Sí, sí, sí. O sea, y después se quejará de que ha tenido que cerrar el canal, de que, hombre, claro que ha tenido que cerrar el canal. Que no es que esté recibiendo acoso.
Es que eres tonto.
Es que hay gente que no está... es que, aparte que eres tonto... vale, muy bien, Raúl, aparte que eres tonto... pues obviamente, o sea... tú, que vale que tú no hagas nada, vale que tú estés todo el día tocándote los huevos y tú digas, bueno, pues, ¿qué hago para entretenerme? Pues voy a tirarme a la calle a meterme con la gente. Vale, estoy de acuerdo. Pero escúchame, no te pongas a faltarle al respeto ni a hacerle perder el tiempo a las personas que están trabajando. Pues es que encima el hombre estaba en su puesto de trabajo. Que es que por culpa de él, a este hombre lo pudieron hasta despedir.
Sí, sí, sí.
Tú imagínate que el hombre, por suerte, el hombre no le pasó nada. Por suerte, el hombre no, hasta donde yo sé, el hombre, yo lo vi en un par de entrevistas y seguían su puesto de trabajo.
Yo soy el jefe. Yo soy el jefe y le pongo una medalla.
Totalmente. Yo te lo digo, escúchame, tenía que haberle dado más fuerte.
Sí, sí, sí. SME cobra un sobresueldo.
Lo peor no es eso, lo peor es que cuando sale esta broma, bueno, broma,
entre comillas,
cuando sale este incidente, lejos de que dejaran de producirse, al contrario, o sea, había más gente que intentaba emular la broma gastándole bromas parecidas a trabajadores para ver si se repetía la acción y podían subir todo por suscriptores en YouTube.
Sí, sí, estamos llegando ya al acabose de hacer lo que sea por un puñado de likes. O sea, y que no cabe un imbécil más ya en el mundo. O sea, el tema de esto del es que es bastante peligroso, te digo, es que esta muchacha se ve perfectamente cómo la empujan y es, cayendo a la carretera en el aire, pasa una furgoneta de reparto y se la lleva por delante. Pero es que después pasa algo, a esa muchacha la matan, se queda inválida, cualquier historia, y la otra es inimputable porque tiene 14 años. Que recordemos que la ley del menor fue, que después nos dicen que si no más que nos metemos con un lado, la ley del menor fue aprobada por Aznar, a la chita callando, un día antes de irse el congreso de vacaciones. Pero todos los que hablan, ninguno ha salido para decir la voy a derogar. Teniendo autoridad y potestad para hacerlo.
Ni se va a producir una modificación de la ley del menor ni nada, o sea, esa ley parece que la puso ahí José María Aznar y no se puede mover. Esa ley no se puede tocar porque es de Aznar.
No lo entiendo.
Hay cosas con las que se puede estar más o menos de acuerdo, pero hay que ser un poco coherentes en que hay y hay esto algo que no puede negar nadie, que hay leyes que lejos de beneficiar están haciendo muchísimo daño a la sociedad, seas menor o no. O sea, la ley del menor ahora mismo, tal y como está, bajo mi punto de vista, está, y yo como padre, lo digo como padre, preocupado.
Sí, sí, sí.
O sea, es una ley que está haciendo muchísimo daño a la sociedad porque los menores se creen cada vez más intocables y estamos llegando al punto de ver algo que tú, eso, cuando yo tenía 12 o 13 años, yo eso no, ni era inimaginable. O sea, alumnos de 14 años, de 13, 14 años, decirle al profesor, tócame y te denuncio.
No, eso es, vamos.
O sea, de pegarle a los profesores,
Pero es que, bueno, y el problema es que encima, si ahora tu hijo hace una salvajada, o sea, tu hijo es inimputable, pero la justicia va a cargar contra ti. Y a ti te van a arruinar ya la vida de por vida.
Totalmente, es que pueden denunciar hasta, es que exactamente, es que hasta te pueden denunciar a ti que eres su padre.
Claro, no, tú vas a ser el responsable de, o sea, las consecuencias, tu hijo tocándose los huevos en el sofá con la Play, y las consecuencias las pagas tú de la salvajada que él ha hecho. Claro. No, perdona, llévatelo y lo mete en un centro interno y que vea lo que le puede venir si sigue por ese camino, pero a mí no me...
No. No, totalmente, totalmente. Y además que yo eso es algo que tú ahora no se te vaya a ocurrir en lo que se llama cachete educativo.
Ah, sí, claro. Pero todo eso lo idea la gente que no tiene hijos. Todos esos métodos.
Sí, totalmente. O sea, es lo más gracioso. O sea, todos estos métodos los aprueban y los ponen en marcha gente que no sabe lo que es el padre.
Claro, porque además, todo el que no esté escuchando que tenga hijo sabe que siempre hay un momento en el que tu razón no puede con su sin razón. Y la única forma de desbloquear la situación es hostia va. Más fuerte, más aflojado. Pero no hay otra forma de desbloquearlo.
Totalmente. Eso del cachete educativo no, la hostia que me daba mi padre cuando metía la gamba cuando la cagaba, cuando hacía algo me pasaba de la raya, porque es que es algo ahora que ahora te llama el profesor, a ti ahora el profesor te llama porque el niño le ha pegado al profesor. A ti ahora te llaman del colegio para decirte, mire usted, es que su hijo le ha pegado al profesor. ¿Cómo? ¿Que le ha pegado al profesor? Y no se te vaya a ocurrir coger al niño y darle dos guantazos, ¿no?
No, pues encima...
Encima tienes que denunciar al profesor.
Sí, porque algo habrá hecho.
Antes te llamaba el jefe de estudio, que el profesor le había pegado a tu hijo, y tu padre te decía, como llegué a casa te iba a dar otras dos.
Por
contestarle al profesor.
Sí, y ahora...
No, es que antes teníamos una cosa que cada vez está más brillando, o sea, brillando más por su ausencia. Se llama educación, civismo y sobre todo respeto por nuestros mayores.
Sí. Pero aparte, es que lo que no se puede consentir es que los padres le quiten la autoridad al profesor delante de los hijos, que yo lo he visto en el colegio de mi hija cuando estaba en primero, segundo, tercero, lo que era la educación primaria, y de ir en la salida a la hora de recoger a los niños, de la madre coger a la niña de la mano, llevarla delante del profesor y empezar a putear al profesor delante de la niña, tenga o no tenga razón. Pero tú eso no lo puedes hacer delante del niño, porque ya sabe ya el punto débil del profesor, el niño, que la puede torear como lo que sea, que después va a venir mi madre o mi padre y se lo va a comer. Porque como yo soy más guapo o más guapa.
Totalmente, y además me hace mucha gracia porque mira, yo te digo una cosa, Raúl, hay padres que están más aburridos.
Sí.
Hay padres y madres que están más aburridos. Y es muy gracioso ver, y esto lo vivo yo casi diario, mi mujer tiene pues en el móvil, ¿no?, tres o cuatro grupos de WhatsApp, son los grupos de las clases, ¿no? Y me hace mucha gracia cuando empieza, mira, yo he visto a estas madres decirle a los profesores cuándo pueden y no pueden poner los exámenes.
¿Cómo?
Ojo, ¿vale? Yo he visto, sí. O sea, yo he visto a estas madres, ¿vale?, decirle a un profesor, ¿cómo va a poner un examen la víspera de la feria de Zafra, por ejemplo? Eso lo he visto yo. ¿Vale? La víspera de la feria. O la semana justo después de la feria. ¿Vale? Yo he visto a esas madres decirle al profesor y quejarse que cómo va a poner un examen esta semana que la niña ya tiene otro. Que bueno, lo tiene que cambiar. Porque su hija no puede estudiar para dos exámenes a la vez.
Ah, no, pues tú y yo seguro hemos tenido que estudiar hasta para tres exámenes el mismo día.
Y para cinco.
Y no te ha pasado nada, no te ha quedado tonto ni nada, ¿no? O sea, lo has sabido sobrellevar.
Lo mío son secuelas que vienen de serie. No, pero, y después, bueno, después tú tienes que ver cómo se ponen por el WhatsApp. ¿Vale? Mi mujer es una mujer que eso le indigna para que a mí. Cualquier día se sienta aquí al lado y verás tú que vamos ligando los dos.
Ese día avísame y pongo Estefanía también.
Venga, vale. Pero mira, no, es que en serio, o sea, indignante cuando tú ves a estas mujeres que parece que los deberes de los niños parece que se los están poniendo a ellas, tío. O sea,
sí.
Hay que ver la cantidad de deberes que tenemos. ¿Pero que tenemos de qué? Esperamos a ver. Tú tienes deberes. Eso es del niño. ¿Qué cantidad de deberes de qué? ¿Entonces qué quiere? ¿Que esté el niño todos los días tocándose los huevos con la videoconsolita, con el móvil con la tablet? ¿Eso es lo que queremos que estén los niños ahora? ¿Una tablet que dejen de dar por culo todos los días?
Sí, es que eso es lo que se quiere. Pero y después nos quejamos de lo que tenemos.
Pero si es que tenemos lo que nos merecemos.
Sí, es que no...
No hay otra, Raúl. Si es que tenemos lo que nos merecemos. Y es que además, ya te digo, todo eso lo he visto yo de decirle a los profesores lo que pueden y no pueden hacer, lo que pueden y no pueden poner de exámenes, lo que pueden y no pueden poner de deberes, que para decirle que yo soy el profesor, le digo, escúchame, aquí mando yo. Y yo me ciño por el calendario escolar. Y si tenéis algún problema, vaya a la Junta, al Ministerio de Educación, y ponéis allí una queja contra mí.
Y ya está. Y allí verán si tengo o no tengo razón.
Pero es que vamos a ver, tú que eres enfermera, vale, pues vamos a hacer un trato. Yo no te digo a ti cómo poner inyecciones en los culos, y tú a mí no me dices a mí cómo tengo o no tengo que poner los deberes a los niños. Ya está, ese es el trato, ya está. Pues lo mismo. Pues se creen que por el simple hecho de que son madres o padres, que también los hay, pues se creen con el derecho de decirle a un profesor que es un hombre o una mujer que está trabajando, ganamos un sueldo, que yo me imagino que es un profesional, que el que menos lleva en este colegio, el que menos lleva 10 años dando clases, ya sabe lo que hace, ¿no? Yo creo que ya, incluso aunque lleves un año, da igual, ya eres profesor, ya has hecho tus prácticas, ya sabes lo que hace.
Sí. Pues es el mundo que tenemos, o sea, es que porque nosotros mismos no lo buscamos. Sí, totalmente, por ejemplo, a ver, totalmente. Se había aquí en Málaga habían descubierto los profesores, que bueno, aquí en Málaga se extrapolará a cualquier otro colegio, que había bajado enormemente el rendimiento de los niños en las clases, porque se tiraban hasta las 2:30 a las 3 de la mañana, y bueno, me lo ha dicho mi hija, me decía, sí, vamos, antes de entrar en el instituto ya. Me dice, sí, ahí ellos hacen su grupo y están a las 3:30 de la mañana jugando al Fortnite. O sea, yo me levanto por la noche y veo a mi hija jugando al Fortnite a esa hora. Primero, aparte de que ella no la ha hecho nunca, pero yo la veo jugando al Fortnite o al juego que sea a las 3 de la mañana, y le falta altura para caer a la consola desde la ventana.
Ah, claro.
O sea, directamente va arrancada y lanzada por la ventana, y la niña detrás. Pues no, pues parece ser que el resto de los padres lo ve normal. Porque, a ver, tú no te vas a enterar si tu hijo está con el juego que sea, con el Fortnite, un juego en línea de grupo que se ponen a pegar voces entre ellos. ¿Tú no te enteras?
Sí, se entera. Lo que pasa es que pasa. Vamos a ver, el problema que hay es que dentro de ciertos. No digo todo, no voy a decir todo, porque yo, por ejemplo, yo soy igual que tú, yo eso no lo consentí nunca, no lo voy a consentir ahora, yo como padre. Yo, en mi casa, mi padre, el pobre, bueno, un hombre que estaba ya pues sus últimos años, pues enfermo y tal, él hasta cierto punto sí lo consentía, ¿vale? Pero bueno, ya ese, mi padre que era mi padre, ¿vale? Pero yo, te voy a hablar yo.
Sí.
Yo tengo a mis hijos, primero son niños que yo los tengo muy inculcados el tema de la lectura y el tema de la electrónica, cuanto menos mejor.
Sí.
Una cosa es que tú cojas el móvil y te pongas a jugar cuarto de hora, media hora, ¿vale? Pero otra cosa es todo el día enganchado. De hecho, en mi casa videoconsolas no hay.
Te pasa igual que la mía.
En casa videoconsolas. Yo videoconsola, de hecho, incluso hace poco tuve me le dije a mi mujer de comprar la Nintendo Switch, esta que ha salido ahora nueva, de que parecía la Wii.
Sí,
no salió,
sí.
¿Te acuerdas? Que se podía jugar al tenis. Y después, me dijo, no. No hay consola. Digo, vale, pues no hay consola, se acabó. No hay consola, ya está. De hecho, a mí las consolas no, es una cosa que no, nunca me ha. Pero bueno, yo a mis hijos, obviamente, que tampoco le consentiría como padre estar hasta las 3 de las 4 de la mañana jugando. Es que no, es que automáticamente la primera noche te aseguro yo que sale la consola para la ventana.
Pero sin embargo, se está consintiendo, hay padres que lo están consintiendo, y después son los mismos que le dicen al profesor, ¿por qué le pone tantos deberes al niño? Pues no le pongan los exámenes en tal fecha que me viene mal.
Claro, es que el problema es ese, el problema es que aquí, en esta sociedad, los padres están mirando por sus propios intereses, no están mirando por los intereses de los niños. No le pongas al niño la semana después de feria un examen porque le viene mal, no, le viene mal al niño, no, le viene mal a ti, que te quiere ir a la feria toda la semana a calentar pico, que te gusta mucho el arpiste, que te gusta mucho el arpiste. Está muy bueno, el pinche está muy bueno.
Sí, sí,
¿qué pasa?
Sí.
Que el lunes que al colegio hay que trabajar. Y no tenemos ganas.
Claro, y encima el niño tiene un examen, o dos exámenes, o tiene un montón de deberes, y el niño te tiene que preguntar.
O no se lo ponga la semana antes de feria. La semana antes de feria, ¿por qué? Bueno, nosotros vivimos en una tierra, Raúl, tú lo sabes. Porque donde yo estoy, de la parte de Extremadura que yo estoy, y Andalucía,
tengo hermanos. Es lo mismo.
¿Vale? Sí, no, pues de hecho, el pueblo donde yo estoy es Sevilla la Chica, la Zafra, Sevilla la Chica. Entonces, aquí nos dicen que la feria empieza, por ejemplo, el 14 de mayo, pero nosotros estamos desde el 7. O sea, una semana antes ya estamos liados. Pues Sevilla es igual, tú lo sabes.
Sí,
Sevilla
sí.
Dice, la feria empieza el 21, nosotros desde el 10.
Aquí en Málaga, o sea, la feria es en agosto, si la, y ya está la gente ya planificando y ya... Digo, vamos, pero señores, vamos a ver si va a haber o no va a haber feria. De momento el alcalde ha dicho que feria va a haber. No sabe todavía exactamente cómo, pero que feria va a haber. Con lo cual, en esos 10 días, yo creo que lo mejor es no acercarse en 2 kilómetros a la redonda de Málaga, porque la que se va a montar aquí, entre la misma gente de Málaga, gente, por ejemplo, de Sevilla, que viene mucha gente que venga aquí, que no ve, en Sevilla no ha habido feria este año. O sea, va a ser horroroso lo que se va a montar aquí en Málaga. Como haya feria.
Aquí en Zafra, ya, aquí en Zafra, por cierto, ya se ha anunciado también que va a haber feria, la Feria Internacional Ganadera, que la feria es muy bonita, porque es muy, yo la he trabajado, aparte de haberla trabajado, la he disfrutado solo una vez, porque ya al año siguiente saltó la pandemia, pero trabajarla sí la he trabajado también en un par de ocasiones o tres. Y es muy bonita, ya ha dicho el alcalde que va a haber feria, igual que en Málaga, no se sabe cómo, pero que la va a haber. ¿Vale? Así que estamos atentos, suele ser la primera semana de octubre, la feria de Zafra, así que por si alguien se quiere pasar, pues aquí estamos, pero es lo que te digo, ¿no? Es lo que te estaba comentando, o sea, igual que te dice, no se lo pongas después de feria, porque me gusta mucho el alpiste y me voy a calentar y no me interesa que el niño esté dándome por culo con el examen durante la semana de feria. Pues no me interesa que me esté dando por culo la semana antes de feria.
Claro, porque tampoco. Ya tengo que ir a comprar el avituallamiento para feria.
Exactamente, ¿no? Y no solo eso,
irlo probando sobre la marcha. Controlando.
Claro, ¿no? Y encima son de estas personas que le controlan al niño los deberes que tiene, que es lo que tiene. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. O sea, estamos en una yo creo que si el programa de Sociedad Mediocracia no es por casualidad, no, porque estamos volviéndonos idiotas, nos estamos idiotizando completamente, bueno, idiotizando, nos estamos volviendo gilipollas ya directamente.
Y encima estamos idiotizando a los niños, pero adrede.
Claro, totalmente, porque si encima ya de por sí, yo soy de los que opinan que dentro del colegio hay ciertas materias que al niño no le va a servir para nada, porque, por ejemplo, yo prefiero que tú al niño o a la niña, no, o las niñes, no vaya a ser que la señora Montero nos vea, nos meta a pescuezo.
Estará ya mismo, está llamando a tu niño para que te quite el cable del wifi.
Por eso ya, bueno, lo voy a decir, las niñes. No, pues tú imagínate que yo prefiero que a la criaturita en cuestión, vamos a decir, se le enseñe, cómo ser un buen ciudadano, cómo tener un civismo, cómo tener, coño, prepáralos para ir a una entrevista de trabajo, prepáralos para una búsqueda de empleo, prepáralos para la vida afuera. ¿Qué carajo si hoy en día con esto, con el móvil, para los oyentes de iVox y después direct un móvil, pues yo con el móvil puedo hoy en día buscarlo todo? ¿Qué necesidad tiene mi niño, mi niña de aprender raíces cuadradas, divisiones? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿De qué le sirve eso en la calle?
Hombre, bueno, a ver...
¿Cuándo has usado tú, Raúl, en serio? ¿Cuándo has hecho tú? ¿Tú te acuerdas lo que hacía de los transportángulos? Que son una caraota. Un transportángulo es una caraota. No,
el transportángulo, sí.
Un sitio en otro, una caraota.
Yo he tenido mucho dibujo técnico en fotografía. Me harté, pero, por ejemplo, a ver... Evidentemente, la matemática básica, suma, resta, multiplicación, división, sí, hay que darla. Claro, eso sí. La regla de tres famosa, vale, hay que darla. Lo otro que te van a decir, no, porque es para favorecer el pensamiento analítico, no sé en cuánto. A ver, yo todavía estoy esperando el día en el que despejar una integral o una derivada a mí me salve la vida.
Claro, es lo que yo digo, a eso me refiero. O sea, tú en vez de coger... Vale, que le enseñe la matemática básica, todo lo básico, ¿vale? Porque hay que tener una cierta base para, claro, lo básico, ¿no? Pero tú dime a mí, por ejemplo, las derivadas integradas. ¿Para qué carajo quieres, niño, saber las derivadas integradas?
Pues si vas a ser matemático...
Prepáramelo para saber comportarse en una entrevista de trabajo, para saber comportarse en un trabajo... Para saber cómo buscar trabajo, para saber cómo sobrevivir en la jungla que tenemos ahí fuera.
Mira, por ejemplo, una cosa que yo desde que entré en Protección Civil y reivindicado y sigo reivindicando y seguiré haciéndolo, es que, por ejemplo, se imparta en los colegios, pero desde chiquitito, primero auxilio.
Claro, por
primero
ejemplo.
Auxilio, RCP, el cómo realizar una llamada al 112. Una llamada al 112 no es llamar y decir, se ha puesto mal o tal. y mándame una ambulancia, ¿no? Una llamada al 112, hay una serie de parámetros que si tú esa información la has recopilado, sabes cómo darla, vas a ganar muchísimo tiempo. Si tú al 112 tú lo llamas y eres capaz de decirle ha ocurrido esto, la última comida que ha hecho ha sido esta, tiene tal o cual alergia, toma tal o cual medicamento, es un varón, una mujer de tal edad, y todo eso es información que tú estás adelantando.
Claro.
Y sabes decirle, y la dirección exacta tal, y que voy a coger, y yo estoy aquí al lado de esta persona y le voy a mandar a alguien para que te valice en la calle el portal al que tiene que subir, para que no tenga que estar el de la ambulancia mirando, ¿será aquí o no será aquí? O sea, eso son cosas básicas, pero si tú no lo sabes, no se te ocurre. Y si tú eso lo enseñas, claro, desde chiquitito, y haces una RCP y a taponar una herida, porque a todos podemos tener un accidente en una excursión del campo. Pero parece ser que una derivada es más importante. O sea, tú vas por el campo, sí, se te parte una pierna por siete sitios, no saben tablillarlo, pero dicen, no te preocupes, que te voy a despejar la derivada y voy a ver el tiempo que va a tardar en desangrarte.
Como están, hombre, del chiste de la serpiente, te mueres seguro. ¿Eh?
¿Qué dice? ¿Qué pone en el libro? Dice que te va a morir.
Te mueres seguro. Oh. Si a mí antes el sistema educativo que tenemos me parece un sistema... Mira, yo siempre lo he dicho, que a mí el sistema educativo que tenemos
está obsoleto
mucho, cada vez más, ¿no? A los cuarteles, a la militarización, o sea, se están militarizando en el sentido de tener un orden, una disciplina, te pones de esta manera, te tienes que sentar así, te tienes que... Vamos a ver.
Y se te ocurra rebatirle tú como alumno al profesor, con las discusiones que he tenido yo en el... Cuando estaba yo en el colegio con los profesores o con el instituto, diciéndole, mira, perdona, es que no tienen ni puta idea de lo que estaba hablando. Eso, bueno, yo ya tenía mi bronca y tal, pero parece ser que hoy en día, o sea, eso es impensable. O sea, el pensamiento crítico está total, completo y absolutamente perseguido dentro de las aulas. O sea, lo que sí, quieren son robots. Es decir, yo soy el profesor, como yo estoy en este lado aquí, sé más que tú, aunque tú interiormente sepas que no sabes más que el alumno, pero tú eres la autoridad, te has investido de ese aura y no permito que tú me discutas. Y resulta a lo mejor que el niño se compra más revistas científicas que el profesor y está más actualizado que el profesor. Por ejemplo.
Esto me recuerda, Raúl, a un vídeo que ha salido recientemente durante la pandemia por Facebook de un policía municipal. Lo que no ha trascendido es, si agradezco a la gente que si alguien sabe algo más de este caso nos lo haga saber, porque yo lo único que sé que es un policía local en el que se le oye atemorizando supuestamente a una niña de 14 años y en el que le dice, no sé si eran 14 o 12 años, la niña por lo visto le dice que su madre lo va a denunciar. Entonces el policía le dice literalmente que me denuncie tu madre si quiere. Yo soy policía, yo puedo mentir. Hostia. Yo voy a un juzgado, le digo al juez una mentira y aunque tú tengas 100 testigos, el juez me cree a mí porque yo soy policía y aunque mienta me cree. Así que tu madre que me denuncie si quiere, porque yo soy la autoridad y yo puedo mentir. Tú no, pero yo sí.
A ver, mentir no puedo mentir, pero es cierto que el peso de la palabra, hombre, de una autoridad pesa más en un juzgado, pero se supone que para tú eso eres la autoridad, que tú tienes que saber en conciencia cuándo debe o no debe mentir. Bueno, que deber, no debes de mentir.
También hay un montón de guardias civiles y de policías que durante la pandemia están violando un montón de leyes y están obedeciendo leyes ilegales.
Mira,
eso es otro tema, pero sí, yo lo dejo ahí, ¿vale? Yo que después no digan eso de yo solo cumplía órdenes. En Núremberg se condenaron a gente que cumplía órdenes. No, yo lo dejo ahí.
No sirve de excusa.
No, yo lo dejo ahí, porque usted es policía, para proteger y servir al ciudadano, para velar por sus derechos y obligaciones. Pero si usted ve que se está vulnerando los derechos de los ciudadanos, usted debe rebelarse contra la persona y u organismo que esté violando esos derechos y esas obligaciones del ciudadano. Cosa que ninguno, ojo, también hay policías que me consta que han dimitido de sus cargos porque no están de acuerdo con las políticas que el gobierno del señor Pedro Sánchez y sus esbirros están llevando a cabo. Hasta ahí de acuerdo, pero son los menos y son los que ninguno de nosotros vamos a ver en los medios de comunicación.
Sí.
Pues igual que hay señores que se han ido y médicos incluso que han dejado su cargo porque no están de acuerdo con las políticas que se están estableciendo, pues hay policías que se dedican a abusar de esa autoridad y a creerse pues los policías de la época de Al Capone en Los Ángeles y en Chicago. O sea,
mira, yo
tienen una placa y se creen.
Voy a terminar de echarnos fango encima a los dos, ¿vale? Porque
eso, o sea, ya.
Pero tú sabes que yo siempre he defendido, y los oyentes lo saben, yo siempre he defendido a las fuerzas del orden, policía, guardia civil, etcétera.
Sí, sí.
Pero en tema policía, no estoy diciendo que todos, pero sí hay una generación que entró, que es la que está causando muchos problemas, y de esa generación no estoy diciendo todos, pero sí hay muchos. Tú tienes que ver las posiciones de policías de ahora y las de las crisis de 2008. ¿Vale? O sea, ahora mismo se está presentando a la posición de policía gente con dos carreras. ¿Vale? No, cuando la crisis de 2008, no, antes del 2008, cuando la época flagrante, el 2005, 2006, cuando todo el mundo tenía dinero y nadie quería ser policía. Y yo lo sé, o sea, lo digo porque, o sea, de gente que conozco que se presentaba a la posición de policía, yo decía, pero tú, ¿cómo, esta persona cómo se va a presentar si no está buena? ¿Qué pasaba? Que como nadie se quería presentar a la policía porque había dinero. Aquí la gente se cambiaba de trabajo cuando le daba la gana, por 30 euros más en la nómina, y se cambiaba sin ningún problema. ¿Qué se estaba presentando a las fuerzas del orden, a la policía? Los que además eran de la edad nuestra, son gente que cuando nosotros estábamos en el colegio, esa gente lo único que probaba era el recreo porque se comía el bocadillo. Se bajó la nota de corte en las posiciones a un 5, y en algunas ocasiones por debajo del 5, porque no se presentaba nadie. ¿Qué pasa? Como encima está el error de que en las academias se les enseña a pasar el psicotécnico, pero ¿tú cómo puedes enseñar a una persona a mentir, a falsear un psicotécnico? Eso es para meterte a ti y a tu puta madre en la cárcel. Pero se está haciendo, se hace. Entonces, ¿eso qué ha supuesto? Pues se juntaron esos dos factores. Que no había gente preparada que se quisiera presentar a la policía. Se juntó el factor de que la academia de oposiciones te enseñan a mentir, a falsear un psicotécnico, y tenemos ahí una generación en la que entra de una promoción de policía o dos promociones en la que entraron un montón de taraos.
Muchísimo.
Con el perdón.
Que son los que ahora precisamente, como tú bien dices, están dando más problemas. Son los que se creen Harry el sucio, Harry el ejecutor y Harry la piedra filosofal, porque yo otra cosa ya no. Sí,
eran los cuatro matones del patio de colegio.
Que no, sí, y se les ha dado una placa y una pistola.
Y ya son el cherry ya de... Que ojo, vuelvo a insistir que no estamos hablando de todo. Si hay alguien aquí que deba defender las fuerzas del orden, soy yo el primero. Pero que siempre he dicho lo mismo. Que hay promoción.
Obviamente no está...
Hay un par de promociones. No. En esa época de gloria de la economía española, que nadie se quería presentar a la policía, que se bajaron las notas de corte brutalmente... Y el hecho de que se enseña a falsear un psicotécnico... ¿Pero a ti cómo te van a enseñar en una academia a falsear un psicotécnico para entrar en unas fuerzas del orden? Si eso, es que eso es para meterte en la cárcel. Pues no, se hace. Y se sigue haciendo. Y nadie controla eso.
Totalmente, ¿no? Además, ojo, y yo voy a secundar las palabras de Raúl. No estamos ni tirando de mierda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni mucho menos, que igual que estamos hablando que hay tarados, pues hay, y lo he dicho antes, ¿no? Hay personas incluso que han dejado la policía y la Guardia Civil porque no están de acuerdo con ciertas políticas, ciertas órdenes que no va con su código moral, pero claro, esto no interesa que salga en la tele, porque si sale en la tele la gente se va a dar cuenta de que hay guardias civiles que no apoyan al gobierno, y si la propia Guardia Civil no apoya al gobierno, pues ya pagámonos, pues claro. Salen los policías que detienen a la gente por no llevar mascarilla, cuando ellos saben perfectamente que no pueden detener a nadie por llevar mascarilla. No pueden detener a nadie. O sea, lo que hacen es te llevan al cuartelillo, te identifican y te dejan en la calle. Ellos ponen que es por desobediencia. y te pueden tener allí sentaditos hasta 72 horas, creo. Te pueden tener ahí sentado, pero ya está, o sea, ni te pueden, esas multas después, no, porque realmente tú no estabas obedeciendo una orden. Tú no estabas, dicen que hay una ley que obliga, no hay ninguna ley que obliga a llevar mascarilla. De hecho, cualquier persona puede exhibirse de la mascarilla con un auto justificante. Como que no está de acuerdo con la ley y él no va a llevar mascarilla.
Me dan sofoco.
Lo que pasa es que no la ve la gente. Dime, Raúl.
No, eso que puede el autojustificante. Me dan sofoco, me dan angustia mental. Claro. Pero espérate, pero que aquí empezamos, claro. Enlazamos con la idiocracia. Porque ahora que se está empezando a perfilar, y tú lo sabes, la abolición de la mascarilla, por lo menos en espacio abierto, ahora resulta que hace una encuesta y el 70% dice que va a seguir usando la mascarilla. Vamos a ver. El mismo hijo de puta que está diciendo que ve la mascarilla, qué coñazo, no sé cuánto, ahora cuando te digan de que puedes ir a la calle en espacio abierto sin mascarilla, ahora va a decir que te la va a seguir poniendo. Me cago en tus muertos. O sea, la cuestión es llevar la contraria por llevarla.
Sí. A mí lo que me choca mucho, Raúl, son unas palabras que nuestro compañero Guillermo nos hizo llegar anoche de Fernando Simón. Y es referente a, bueno, que yo, que los dos dijimos, pero esto es verdad, o sea, espérate, ¿esto es cierto? O sea,
sí.
Fernando Simón dice que el tema de la segunda dosis de la vacuna se ha utilizado por parte de los políticos, de los lobbies y de los medios con diferentes intereses.
Pero a ver, ¿tú lo dudas?
No, para nada.
Pero a mí yo me vacuno todos los años, me vacuno de la vacuna de la gripe y a mí nada más que me ponen una dosis. Y la gripe es un coronavirus.
¿Tú te acuerdas la entrevista que Fernando Simón hizo con Jordi Évole a mediados del año pasado? En Salvado,
no,
¿te acuerdas?
Yo esa no la vi. Yo vi, bueno, pues, la que fue muy, muy interesante también, la que le hizo Jesús Calleja en Planeta Calleja. Y menos mal que no lo cortaron, porque yo lo vi de pasada en el anuncio. Después no volví a ver esa frase en el anuncio y ya vi el programa Es Profeso para ver si lo habían cortado o no. No lo cortaron, pero que el señor, en ese momento, pues el señor Simón reconoció de que sabía lo que se les venía desde el 16 de enero.
Sí, pues hay un fragmento, efectivamente, pero es que después hay un fragmento en el programa de Jordi Évole en el que el señor Simón dice que ellos saben perfectamente que la mascarilla no es necesaria. Pero así, nosotros sabemos perfectamente que la mascarilla no es necesaria. Pero vamos a ver. Primero, se acaba de anunciar hace poco que se han cumplido los 3 millones de muertos en el mundo por la pandemia. Pero vamos a ver.
Somos 7.000 millones.
Somos tontos, que mierda nos pasa. Somos más de 7.000 millones. O sea, 3 millones sobre 7.000 no es pandemia, señores. No es pandemia. Para que sea pandemia, tiene que empezar los números a acercarse a una cuarta parte.
De hecho, creo la gripe de 1908 mató muchísima más gente.
Bueno, hombre, a estas alturas, a más de un año, año y medio, claro. Muchísimo más.
Que ojo, que el peligro vuelve a asomar ahora de China. No sé si lo has visto ya en los telediarios. La gripe aviar H10N3. El primer caso de contagio de bicho a persona.
Cada día le ponen nombre más raro.
Sí. Pues antes era la H5N1, pues está de otra variante, que es la H10N3. Y ya se ha dado ya el primer caso ya de contagio de bicho a persona. Así que, ojo, que todavía se nos fusiona con el coronavirus y creamos un supervirus. Pero vamos, que visto lo que estamos comentando en este programa, nos merecemos la extinción.
Sí, totalmente, porque además, te voy a decir una cosa. Esto es algo que me hizo mucha gracia porque dice, lo vi en una noticia que dice, la cepa británica, la denominada cepa británica, de la cual los británicos no tienen ni idea de su existencia.
Espérate.
Tú te quedas así, espera. O sea, la cepa británica, pero el gobierno británico no tiene ni idea ni constancia de que exista una cepa procedente del Reino Unido.
A ver, que no tiene idea o que lo niega. Es que no es lo mismo.
No, que No, no, que no tienen ni idea, o sea, que la primera noticia que reciben es por esa noticia.
Hostia, entonces también
te gasta así.
Tienen su propio Fernando Simón también.
También, claro. El caso es que mira, en España se sube la luz, nos suben el IVA, nos obligan a llevar mascarillas cuando está claro que en espacios abiertos, pues mira, no es necesario. Porque al principio, yo recuerdo a todo el mundo que al principio de la pandemia, bueno, pandemia, como quiera que se llame esto, el circo este de mierda que se ha montado, al principio de todo esto, a la calle se salía sin mascarilla. Tú te la ponías y ibas a entrar en un sitio donde hubiera gente.
Sí, sí, sí.
Pero al principio, yo me acuerdo de salir a la calle con la mascarilla puesta, o aquí cogía la muñeca para cuando fuera a entrar a un sitio, ponérmela, o en mi bolsito, o... Y la de mis hijos también, en fin. Vamos a entrar, venga, echamos el gel, los guantes, porque al principio había que llevar guantes, así, había que llevar guantes.
Sí, sí.
Y le ponía las mascarillas a los niños y entraba.
Y ya está.
Pero.
No, no, es que el tema de la mascarilla en la calle es un absurdo.
No, pongan la mascarilla, perdón.
No, no, que te decía. Que la mascarilla en la calle es un absurdo, totalmente.
Pero es que. O sea, aguantamos que nos suban la luz, aguantamos la mascarilla para la calle, aguantamos que nos impongan a los sheriff tarados de la placa y la pistola. O sea, aguantamos que nuestro gobierno acoja, ojo, no bajo una identidad falsa, bajo un nombre que no es el suyo.
Sí, sí, sí.
Ojo, porque identidad falsa no. Bajo un nombre que no es el suyo, pero ojo que la identidad no es falsa.
No, no, claro.
Bueno, pues, acogemos a un genocida como es el líder del Frente Polisario, el cual ha salido de España ya, después, esto dice la prensa, después de declarar en el Tribunal Supremo, que yo creo que ni ha declarado.
Yo no me lo creo.
¿Cómo ha venido?
Sí, 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 sí.
Bueno, aguantamos el chantaje de Ceuta, o sea, de Marruecos, perdón. No es que lo aguantemos, es que lo pagamos. Encima te sale el mamón del Marlaska diciendo que tiene X dinero para dárselo al rey de Marruecos. Pero es que a Ceuta, señores, a Ceuta siguen llegando inmigrantes.
Y ahora que ha salido este hombre y sin repercusiones por ningún lado, se tiene que liar todavía más gorda. De hecho, la embajadora de Marruecos todavía no ha vuelto a Madrid. Con lo cual entiendo que Marruecos no tiene muchas intenciones de retomar las relaciones diplomáticas.
No, 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 no lo va, porque además, de hecho, ya se han aprobado incluso una serie de maniobras militares entre Marruecos y Estados Unidos, que todo esto veremos a ver cómo termina, ¿eh? Porque Estados Unidos ahora mismo le ha retirado el apoyo militar a España, eso sí, las bases no se las llevan.
No, hombre.
¿Vale? Nos apoyamos, pero las bases se quedan ahí. Bueno,
a ver, pero tú sabes, el último ejercicio que se ha hecho ahí en el Atlántico, y creo que no sé si parte del Mar de Alborán, un ejercicio conjunto en Marruecos, Estados Unidos y España. Bueno, pues resulta que el ejercicio consistía por parte de Marruecos, o sea, Estados Unidos era el observador. Y el ejercicio era que Marruecos tenía que capturar la fragata española. Y vamos, de hecho la capturaron, o sea, era ejercicio de capturar una fragata española. O sea, tú en medio de una crisis diplomática como la que hay entre dos, o sea, tú te vas a prestar a que el enemigo, porque en este caso es el enemigo, sepa cómo interceptarte y cómo abordarte a ti. Yo no, no,
lo que yo te diga,
¿cómo te puedes tú prestar
no
a
es
eso?
Vano, no, no, te digo que no es en vano. El programa se llama Merecemos la Extinción. O sea, que ya que más te digo.
O sea, es que alucinante. ¿Qué más me dices? Pero sé, dime qué te parece que Michael B. Jordan sea el nuevo Superman.
Y eso, yo te voy a decir, vamos a terminar con esa noticia para poner un poquito de. Escúchame.
Dime. Es que muchas de las
me toqué. No me toqué los héroes. Escúchame, los héroes de mi infancia no me lo toqué. Vamos a ver. Que yo crecí en Superman con ese Christopher Reeve. El del que se cayó del caballo, sí.
Sí, sí.
Vale, yo me he criado con Superman, con ese hombre, tío. ¿Cómo me lo vas a poner negro ahora? Vamos a ver, que no es porque sea negro. Bueno, sí, ¿qué coño? Que Superman no es negro, cojones. No, pues mira, que nos estamos, ya hablamos serio, que nos estamos pasando con esto de la de la integración, de la igualdad y de nos estamos pasando. Mira. se nos está yendo la pinza, pero eso es igual que con la sirenita, porque la próxima sirenita es una chica de color también.
Sí, pero, a ver, pero el problema todavía no es, a ver, yo por ejemplo entiendo que haya relatos, que haya historias, que haya cómics, que haya que actualizarlos, por ejemplo, uno evidentemente es Tarzán, o sea, tú ves las películas de Tarzán de cine mudo antigua, no la de Johnny Wayne Bowler, sino anteriores todavía, y las heroicidades de Tarzán, y digo heroicidades entre comillas, pues tú ves las películas y alucinas a día de hoy. O sea, estaba el pobre aborigen, el pobre lugareño bebiendo agua en el río, y llegaba Tarzán heroicamente por detrás y le metía la cabeza en el agua al aborigen y lo ahogaba. Porque, bueno, significaba que era el salvaje, el mal. Yo entiendo que historias como la de Tarzán a día de hoy haya que actualizarla, evidentemente. Pues otra cosa sería una barbaridad. Pero bueno, Superman no es que lo veo necesario. La cineta no lo veo necesario. Pero bueno, se puede hacer. Pues se puede hacer. La pasta manda y los productores son los que están buscando la taquilla, claro. Fácil. Lo que no entiendo es que una serie supuestamente histórica como va a ser la de Ana Bolena y me cambien un personaje histórico que es de color, que es Ana Bolena, y me pongan una actriz negra para interpretar a un personaje histórico que era blanco. Pero que esto viene ya de antiguo, porque recordemos con Salvar al Soldado Ryan que el sindicato de actores ya se la montó a Steven Spielberg porque no había contratado actores negros. Vamos a ver, es que en el desembarco de Normandía no iba un solo soldado negro. Y evidentemente no había alemanes negros tampoco. Entonces, por mucho que tiren cojones, y Spielberg para eso es más papista que el Papa, de riguroso, pues es lo que había. O sea, si no hubo soldados negros que participaran en esa batalla, él no lo contrató a actores negros. Por mucho que le moleste al sindicato.
Oh, y aún así... Ojo, y aún así, con todo lo metódico que es Steven Spielberg, que algún día, Raúl, si quieres, pues podemos preparar para o bien para TV, o bien para TVN, o bien para Arcadia, un programa con errores históricos en películas.
Sí, y pues, nos traemos Román.
Precisamente, yo, por ejemplo, en El Soldado Ryan, mientras tú que era meticuloso Spielberg, pues aún así he conseguido encontrar hasta por lo mínimo 10 errores históricos en la película.
¡Ostras!
Mínimo 10. O sea, yo juraría que hay más. Y la tengo, es una película que yo siempre digo, la tengo que volver a ver y a analizar porque seguro que alguno más encuentro. Bueno, pues mínimo 10 encuentro. Y he encontrado hasta 10, seguro.
Joder, pues...
Pero seguro.
Como tú dices, es un programa
eso,
para comentar.
Y es lo que te digo, y eso que Spielberg... Y eso que Spielberg era un tío que era muy metódico, y es cierto eso que tú dices, que en el desembarco de Normandía no iban soldados de color, y por supuesto, alemanes negros no... nazis negros no, obviamente.
Pero ojo, que no tardaremos verlo en el cine, no tardaremos verlo en el cine. O sea, al ritmo que vamos, no descarte tú de aquí a una década, a lo sumo, ver un Hitler negro.
Eso ya sería el sumum de la gilipollez, tío.
Hombre, te han cambiado a Ana Bolena. O sea, ya el siguiente paso lógico. El siguiente paso lógico sería eso.
O un papa. Te extrañe, cualquier película sale un papa negro, ¿eh?
Sí, podría ser.
No te extrañe.
A ver, que pueda verlo como
dime. Yo la conclusión. Dime.
No, que te voy a decir, puede haber un papa negro haciendo como una elección de un nuevo papa. Lo que no entiendo, o sea, lo que no tendría cabida es que pusiesen a una persona de color interpretando, por ejemplo, a Juan Pablo II, a un papa histórico.
Por ahí va yo, por un papa histórico.
Sí. Pero bueno, es bueno aclararlo.
Hombre,
siempre.
Ya que... Recordemos que ya se hizo con... ¿Verdad? Tú se hizo. No es el mismo nivel, pero bueno, ya Hollywood lo hizo antes de que Obama ganara las elecciones. Ya en alguna otra película sí hubo presidentes de Estados Unidos negros.
Pero, hubo... Sí, sí, escúchame. Y, pero
Morgan
siempre,
Freeman creo que fue presidente de Estados
escúchame,
Unidos.
Escúchame, siempre... Pero siempre ha coincidido que era el presidente de color y había una gran catástrofe, una gran amenaza. Morgan Freeman evidentemente estaba en Deep Impact y se nos venía el meteorito. que encima un trozo caía en la película y provocaba una gran destrucción. Y en la serie 24, el presidente Palmer, en las tres primeras temporadas, era de color también el personaje, y eran esas tres temporadas eran tres grandes amenazas para los Estados Unidos.
Totalmente, ¿verdad?
O sea, siempre, sí, sí, sí. O sea, era presidente negro ligado de gracia.
El negro para que se coma el marrón. es que mira,
dime.
Yo la conclusión, Raúl, porque ya llevamos casi 2 horas, pero es que me estigamos sin tiempo, tengo que recoger a los nenes en el cole. Yo la conclusión que saco, y decir a la gente que no se preocupe, porque dentro de muy poco, al ritmo que vamos a hacer el tercer programa.
Sí, ¿vale? Sí, se va haciendo solo.
Al ritmo que vamos, porque esto es Raúl y yo, nos levantamos por la mañana, nos levantamos pasando las noticias, o sea que ya dices tú.
Y empezamos a mandarnos noticias ya uno a otro por el WhatsApp. Además, hablando, ya que hemos sacado de los superhéroes, sí tengo que decir que Jero tiene un don sobrenatural, y es que cada vez que yo por la tarde pongo el Netflix, me llama. O sea, pero al minuto y medio,
te llamo, te escribo.
O me manda WhatsApp de audio. tiene un don.
Pues familia, yo la conclusión que saco es la con la que hacemos este programa, ¿no? Que algo está pasando en esta sociedad, que estamos llegando a unos niveles de idiotización que ya no tienen parangón ninguno.
Sí, sí.
Que la evolución va hacia atrás, estamos involucionando en lugar de evolucionando.
Hombre, perdona que te interrumpa, pero como ejemplo de involución, muy rápidamente, para que no te caiga la de Cristo por no recoger a los niños del colegio, es la Agenda 2050 de Pedro Sánchez, que entre ellos tiene grandes logros, grandes avances o grandes retrocesos, como no viajar en avión por España, no comer carne, comprar menos ropa. Esto es como volver a 1940, pero con internet.
Y con internet veremos a ver.
Sí, sí. Ah, bueno, y compartir casa también. Otro de los puntos fuertes de la Agenda 2050 de este hombre, que piensa que va a estar gobernando hasta el 2050.
O sea, que este hombre tiene la mente sumamente ya perturbada y enturbiada, que se piensa en su mente, se ha creado la película de que va a perenne en el poder, y que no va a convocar elecciones nunca más, y que
tú preocúpate cuando lo vea en una rueda de prensa salir con chándal, como lo vea salir con el chándal de la selección española, ya como Maduro, ya preocúpate.
Hostia, ya me has mal a la cabeza.
Ya
de va que yo.
Bueno, tú no tienes cerca para cambiar de país, tú vas a Portugal rápido.
Yo tengo Portugal, bueno, sí, venga, lo tengo más cerca, ya después nos vemos en otro lado,
pero... Claro, pero tú lo tienes más fácil para hoy.
Yo lo tengo más fácil para hoy, tú tienes más que agua por delante y tienes más rueco abajo, ¿eh?
Uf, ¿qué plan me estás poniendo tú también?
Pues Raúl, ha sido un auténtico placer volver a compartir este ratito contigo.
Igualmente.
Y con toda la gente de, por supuesto, de YouTube, de iVoox y de Sport Direct Radio. Que es un placer haber estado con vosotros y nada, Raúl, que por muchos más programas juntos, claro que sí.
Por supuesto, y más colaboraciones, y más visitas tú aquí, yo allí. Que sigamos con estos proyectos, con las cositas esas que tú me contaste el otro día por fuera de micro. Que a ver si salen y nos lo vamos a pasar de puta madre, y los oyentes también.
Por supuesto que sí. Pues familia, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, y que tengáis un buen fin de semana a toda la familia de YouTube, de iVoox y de Sport Direct Radio, y os esperamos próximamente en el próximo vídeo. Buenas noches, familia.
Hasta luego. Bring me the mountains. Bueno, pues vamos llegando ya al final del programa de esta noche. Esta semana un poquito más corto, eso sí, pero no por ello menos intenso. Y es que, como siempre digo, el misterio hace extraños compañeros de cama, y en esta ocasión pues ha provocado que por una serie de carambolas del destino pues un malagueño y un sevillano hayamos confluido en estos derroteros. Y bueno, pues aquí nos tenéis dándoos el tostón, y espero que al menos pues os entretengamos un poco. Sí, como yo comentaba más o menos al principio del programa, que bueno, después cuando nos metemos en temáticas de estas, o en temáticas de estas noticias raras, extrañas, y por ende se acaba entremezclando un poco lo que es la política, después vienen las críticas y nos dicen que si esto que no pega con el programa, o por qué nos metemos en tema de politiqueo. Bueno, pues muy fácil, os lo voy a explicar. Hombre, si hablo de Donald Trump, del asalto al Capitolio, de las injerencias rusas en las elecciones de Estados Unidos para que saliese Trump en lugar de Hillary Clinton, si hablamos de cómo se utilizó el Big Data para seleccionar exactamente el momento preciso para poner los anuncios de la campaña de Trump sobre el muro en la frontera con México, que por cierto era justo en el intermedio de la emisión de la serie de Walking Dead. Algo que ya por cierto comentamos aquí en este programa, y era porque hacer ese paralelismo, los votantes hacían ese paralelismo de los inmigrantes mexicanos con las hordas de zombies de Walking Dead. Puede sonar extravagante, pero increíblemente pues era así, y de hecho le dio resultado. Veréis, cuando hablamos de eso, resulta que no estamos hablando de política, estamos hablando de conspiración. Cuando hablamos, o podemos comentar cómo Qui-Gon, creo recordar que era así el nombre, nunca me acuerdo exactamente cómo se pronunciaba, pero ya sabéis, el máximo dirigente, el líder supremo de Corea del Norte, el chino loco para abreviar, pues resulta que cuando, si comentamos que solamente son permitidos 3 o 4 cortes de pelos en las peluquerías del país, si hablamos de que este personaje ha eliminado los pantalones estrechos, los pantalones de pitillo, que lejos de ser una locura, lo que es, se trata es de una técnica muy eficaz de lavado de cerebro, porque lo que hace es impedir esa novedad, esa chispa de que pueda venir del exterior y que acabe como chispa que es, pues provocando un incendio revolucionario. Que parecen tonterías, pero ciertamente no lo son. Y este hombre, aunque yo cariñosamente lo llame el chino loco, de tonto no tiene un pelo. Pero curiosamente, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando de política. O no os parece que estemos hablando de política, estamos hablando de conspiración. Con lo cual está bien visto, y realmente estamos hablando de conspiración, conspiración política. Pero conspiración al fin y al cabo. Y sin embargo, cuando hablamos de la conspiración gubernamental en España, en función de quien esté recibiendo, de si estamos hablando del que te gusta y del que le depositas el voto, pues ya resulta que no es conspiración política, no es conspiración gubernamental. Ya entonces resulta que estamos hablando de politiqueo y ya no entra dentro de la línea del programa. Porque reconozcámoslo, o sea, hay conspiración y el gobierno puede ser tanto el creador de la conspiración, que lo es, como la víctima de la conspiración, que también lo es, o se conspira a sí mismo, como por ejemplo ha sido así el caso de Ceuta, del tema este con el líder del Frente Polisario, que ha sido acogido en España por injerencias de, hay que decirlo, del bloque de Unidas Podemos, que aparte, bueno, pues ha servido para no ponernos muy de malas con un, entre comillas, socio nuestro que es Argelia, pero que a su vez, como nos han hecho las cosas bien, pues nos ha puesto de malas con un vecino muy próximo y muy peligroso en un momento dado, como puede ser Marruecos. Eso es conspiración. Conspiración es como cuando pillaron a Pablo Iglesias, cuando él creía que estaba off the record, diciendo que él no quería ser presidente del gobierno, que él con llegar como ha llegado a estar dentro del equipo de gobierno, pero claro, él no tampoco le han dado lo que él quería. Bueno, parte sí, pidió el CNI, pero yo recuerdo que él decía, cuando pensaba que nadie lo estaba grabando, que él con que le diesen la televisión, el Ministerio de Comunicación, las televisiones y el Ministerio de Defensa, ya con eso no pedía más. Eso suena mucho, ¿verdad? Sobre todo a los amigos que nos escucháis de la parte de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿no? La politización del ejército, utilizarlo como una especie de policía privada, y por supuesto la televisión pública, en la que nada malo ocurre en el país. Una situación que extrañamente se parece mucho a la que estamos viviendo, ¿no? Si pones Televisión Española, parece que vivamos en jauja, que no ocurre nada. Incluso, como comentamos en el especial del terrorífico Plan B, pues si está la reportera hablando desde el aeropuerto de Barajas sobre los vuelos que están llegando internacionales con turistas y demás, y de repente aparece un vuelo que ha traído inmigrantes desde Canarias, y descaradamente pues el cámara gira para cambiar el plano y que no se vea la entrada de estas personas. Eso, amigos, no es politiqueo, eso es conspiración. ¿Qué pasa? ¿Que en esta ocasión la está haciendo el que a ti te gusta, el tipo al que tú le has depositado el voto? Sí, ¿qué hacemos? Pero es conspiración. Que te salga la ministra, como ha salido esta mañana, a día de la grabación de este cierre, en televisión, diciendo que la culpa de esta última subida de la luz es de las eléctricas y de Mariano Rajoy, perdona que os diga, pero eso es conspiración, eso es echar balones fuera y regalarle los oídos a quien lo quiera, o que se lo regalen de esa forma, que desgraciadamente son muchos. Que sí, que habrá quien diga, es que Rajoy sumó un 7% en impuestos a la electricidad, que entonces sumado el 21%, bueno, pues vale, lo sumó Rajoy, ese 7%, ¿vale? ¿Por qué lo que están ahora no lo han bajado? Me pregunto. O sea, volvemos a lo de siempre. O sea, no me cuentes lo que los demás han hecho mal. O sea, hazlo tú bien. Esto es como cuando yo empecé a pedir presupuestos por la mudanza. Y pedí varios, y uno de los últimos que llegó empezó a decirme, tú que has pedido presupuesto a este, a este, a este. Sí, pues, o ese trabaja muy mal, ese es mucarero, ese es la nave que tiene, es una mierda, allí se te van a mojar los muebles, no sé qué, en cuanto. A ver, perdona. No me hables de lo mal que lo hacen los demás. Háblame de lo bien que lo haces tú. Evidentemente, a esa persona no la contraté. Hay que tener muchísima cara, como Irene Montero y Yolanda Díaz, que en el 2017 ponían la voz, el grito en el cielo por la subida de la luz, con razón, aunque estuviese Rajoy hoy, pues con razón. Pero sin embargo, ahora, como están ellas dentro del gobierno, pues perdóname la expresión, pero es tal cual, o sea, que hayan como putas. Y no solo eso, sino que encima la señora Montero se dedica a intervenir, a pasearse por realities de determinadas cadenas para rebañar algún voto del gremio feminazi. Que me hace mucha gracia esa mujer también, porque resulta que dice, con la sentencia de Juana Rivas, que ha sido condenada a 2 años y medio de cárcel prácticamente secuestro, es decir, por no devolver sus hijos al marido, pues resulta que dice que no está de acuerdo con la sentencia del juez. Vamos a ver. Primero, si hubiese sido el caso al revés, o sea, al padre te parecen poco los 2 años y medio, tú le pides trabajo forzado de por vida, pero como es una mujer, no, ya no estás de acuerdo. Segundo, ¿tú quién cojones eres para decirle a un juez cómo tiene que hacer su trabajo? Vamos a ver, para empezar, tú te has sacado la carrera de derecho, tú te has sacado las oposiciones para ser juez, tú tienes los conocimientos mínimos para decirle a ese hombre cómo tiene que hacer su trabajo, no. Así de claro. Porque, además, el juez lo único que hace es aplicar o interpretar las leyes que crean, derogan o modifican los gobernantes. Gobernantes como puede ser Irene Montero y sus secuaces. Es decir, si no estás de acuerdo con lo que ha dicho el juez, has tenido tiempo de cambiar la ley. Pero cambiarla con igualdad, ¿no? Como lo que reza el ministerio, ¿no? A ver si también la justicia tiene género, igual que la violencia y prácticamente ya cualquier delito. Que un tipo, que un iluminado como el que tenemos hoy en día ahí, tenga los huevos, porque es que no hay otra forma de decirlo, de plantear una agenda para el 2050, pensando de que él va a estar perpetuado hoy en el poder, perdonadme, pero eso es para hacérselo mirar, y eso no es politiqueo, eso es conspiración. O sea, es que eso quiere decir que estamos en manos de una persona que no está bien, que ya delira, y que, ojo, que capaz de hacer lo que esté en su mano para intentar perpetuarse en el poder al más puro estilo Maduro. Ojo, que tenemos la Eurocopa, que las probabilidades de que salga compareciendo con el chándal de la selección, ojo, se multiplican exponencialmente. Y los oyentes de Venezuela saben perfectamente a quién me estoy refiriendo. Y como esas todas. Una agenda 2050 en la que el señor propone, bueno, decía que el futuro deseable, ojo, era que se compartieran casas, se compartiera la casa, es decir, su pensamiento es que la vivienda va a estar tan cara que va a haber que compartirla entre varias familias, una sola vivienda. Su futuro deseable para el 2050 es que no puedas prácticamente realizar vuelos nacionales, porque quiere prohibir los vuelos de duración inferior a hora y media, es decir, prácticamente cualquier vuelo dentro de la península. Y eso lo hace un tipo que para ir de Madrid a Valencia, pues coge el Falcon sin que le tiemble el pulso. Eso lo dice el tipo que para acudir a un acto moviliza un helicóptero y 12 coches oficiales. Esto es muy Al Gore. ¿Os acordáis cuando Al Gore se puso de moda, saltó a todos los medios con sus conferencias ecologistas, ese abanderado, digamos, de los osos polares, que criticaba duramente los vuelos comerciales, sin embargo él se desplazaba de un lado a otro en vuelo privado? Algo falla. ¿O es que estamos ante lo de siempre, la ley del embudo? Lo ancho para mí y lo estrecho para todos los demás. Lo de comer menos carne, ya esto es la repanocha, es decir, o sea, ya no te vale con decirme que con quién tengo que compartir vivienda, no te vale con decirme que en 2050 no puedo tener un coche de gasolina, porque a pesar de que España no tiene ni va a tener infraestructura en 2050 para que todo sea eléctrico, con eso no te vale con prohibirme hacer vuelos nacionales dentro del territorio nacional, sino que encima, o sea, me vas a decir a mí lo que tengo que comer. Que tengo que comer menos carne en 2050. Pues no sé qué bajo, con qué bajo criterio. ¿Cuál? ¿El del ecologismo? ¿El de tu falso ecologismo? ¿Con cuál? Porque yo no lo entiendo. ¿Quién coño eres tú para decirme a mí lo que tengo o no tengo que comer? ¿O es que piensas que el nivel de pobreza en España en 2050 va a ser tal que va a ser más caro conseguir una pechuga de pollo que un kilo de droga? Ah, y otra de las máximas del señor Sánchez: comprar menos ropa. Bueno, yo no sé, hay gente que compra ropa de forma compulsiva. Yo, la verdad, a menos que se me vea algo así tal que se me antoje, me suele durar la ropa bastante. Pero aparte, que el que compre ropa de forma compulsiva, pues allá él. O sea, ¿quién eres tú para decirle a nadie lo que tiene o no tiene que comprar? Que volvemos a lo mismo. La fachada del ecologismo, culpar de los problemas del calentamiento global, de los problemas de los recursos, al ciudadano de a pie, cuando realmente quien tiene la culpa son las grandes industrias. Es decir, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo un montón de tiempo, que el que contamina no es mi coche, la que contamina no es mi moto para usarla de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, dos trayectos al día, no, si simplemente los 15 mayores buques cargueros del mundo, solamente los 15 mayores ya contaminan como la mitad del parque mundial, suponiendo que la mitad del parque mundial automovilístico esté funcionando a la vez durante 24 horas. No sé cómo lo veis, pero la Agenda 2050 de este perturbado, pero es que compartir casa, comprar menos ropa, no comer carne, no poder desplazarte en avión, suena casi a la Agenda 1940, ¿no? O sea, es que lo que falta es como los que habéis visto El laberinto del fauno, os vais a recordar esa escena. Cuando está el guardia civil allí en el campo y está repartiendo las barras de pan y está diciendo: la España de Franco, ningún hogar sin lumbre y sin pan. Pues es que me veo una situación parecida, ¿no? Las fuerzas del orden, la guardia civil, si es que existía, pues según él, o sea, yo creo que ya estamos eliminando de toda la zona norte, estamos acercando a todos los presos de ETA a País Vasco. Para él, la Guardia Civil no merece ningún respeto, parece ser, con lo cual dudaríamos que existiese la Guardia Civil. Bueno, pues quien quiera que esté ahí como fuerza del orden o política, como fuerza política, como policía política, pues me la veo repartiendo pan por los barrios y el tipo que está repartiendo el pan en la furgoneta, en el camión, pues diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Eso de la España de Sánchez, ningún hogar sin lumbre y sin pan. Y lo de sin lumbre es literal, porque va a haber que volver a cocinar con lumbre a razón del precio que hay, que está cogiendo la electricidad. Pero que vamos, que no saques ilusiones, que bajarla no le va a bajar, que quite, bajar el IVA al 21% no lo va a bajar. Que sí que me vas a decir, bueno, pero es que el IVA al 21% no lo han rebajado los gobiernos anteriores, ya. Pero es que este tampoco, no tiene visos de que lo vaya a hacer. De hecho, precisamente este gobierno es el que tiene la luz más cara de la historia y no piensa, porque es que lo han dicho ya, que no van a bajar, a rebajar el IVA de la luz ni a quitar el impuesto que lo puso Rajoy. Sí, pero es que ellos tampoco lo quitan. Entre el impuesto aquel de Rajoy, que creo que era el 7% más el 21% del IVA, es el 28%, pero es que no toman medidas, ninguna. ¿Dónde está aquel que los mítines populares decía eso de que a los clasistas de las piscinas y los 18 cuartos de baños había que coserlos a impuestos? ¿Dónde está? Pues os digo yo dónde está. Está en su chalet con piscina y 18 cuartos de baños cosiendo impuestos al resto de los ciudadanos. Y permitidme que vuelva a reiterar, o sea, esto no es politiqueo, esto es conspiración. Si esto lo estamos hablando de un país exterior, no es politiqueo, es conspiración. Pero como estamos hablando de la política de aquí, de adentro, y te molesta porque es estamos hablando del tipo al que tú le has depositado tu confianza y le has depositado tu voto, pues entonces parece ser que te jode, entonces ya no es conspiración, ya es politiqueo. Y entonces ya molesta, ya no parece bien que esté en el programa. Where are we now? Where do we go from En fin, que así nos va. Abocados, como reza el título del programa, como hemos dicho Jero y yo a lo largo del programa, abocados a una auténtica idiocracia. Sí, me olvidaba de comentar también, o sea, lo de la NASA española. O sea, de verdad es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. ¿A dónde queremos ir a parar? ¿Qué? Es que no. Bastante tenemos con formar parte de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, ¿vale? O sea, la NASA española, de verdad. Mira, me voy a ir yendo ya, que tengo que mirar la hora que es, si es la hora propia para ir a poner la lavadora. Así que, como siempre, daros las gracias a todos por invertir estas dos horitas de vuestro tiempo con nosotros, que ya sabéis que es el bien más preciado que tenéis. Infinitas gracias, un millón de gracias a los fans que estáis ahí mensualmente poniendo vuestro cafelito, que ojo, que como está la luz, ese cafelito que aportáis vale ya su peso en oro. Por supuesto, también un millón de gracias a los suscriptores de iVoox Plus, que también repercute en la monetización del programa. Como siempre, esa fuerza, ese ánimo, ese abrazo a todos los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche, que lo digo por experiencia, que sé lo que es. Una putada. Y por lo demás, pues ya sabéis, que tengáis una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana, que cojáis fuerzas de cara al lunes y que, si queréis, nos vemos aquí de nuevo dentro de 7 días en el turno de noche.